Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando, la 238. Una semana más llega hasta todos vosotros y vosotras el programa de Euskadi Digital que te divierte, que entretiene absolutamente pues a todas las personas, cada uno a su nivel, cada uno con sus conocimientos, siempre buscando y tratando de acercarte al mundo de la tecnología para que la entiendas, para que sepas sacarle todo su provecho y sin duda pues poder obtener todos los beneficios que esto nos ofrece día a día. Muchas cosas han pasado durante estos 7 días, sabes que en unos instantes haremos un repaso a lo que significativamente pues más nos ha llamado la atención en el mundo de las noticias y sin duda pues es una semana en la que estamos de celebración, bueno, nosotros exactamente no, está Euskaltel de celebración ya que se cumplen 10 años el 23 de enero del año 1998, pues Euskaltel comenzaba a comercializar sus servicios y sus productos, con lo cual pues en este instante se están produciendo esta semana ese 10º aniversario, esos 10 años que lo está celebrando y lo está pues dando a conocer pues entre todos sus clientes, entre incluso su personal, las personas que día a día trabajan en el operador vasco, y todo esto está suponiendo pues un recuerdo a lo que ha sucedido en 10 años de telecomunicaciones, que parece que es poco, pero desde luego que da para mucho. Ese será precisamente el contenido de nuestro Ciberchoco, ya que acabamos de llegar, de presenciar el acto en el cual se han conmemorado estos 10 años y lo hemos grabado todo bien, con lo cual hoy en nuestro Ciberchoco os ofreceremos el discurso del presidente de Euskaltel. No es muy extenso, así que no penséis que es un discurso así muy pesado, en el cual pues repasa un poco lo que ha sucedido en estos 10 años y este sábado. Os ofrecemos a partir de las 3 de la tarde en los especiales de Euskadi Digital de forma íntegra todo este acto para que conozcáis absolutamente todos los detalles. Como hacemos todas las semanas, vamos rápidamente a repasar nuestro portal www.enreando.net. En él hay una sección de encuestas. Todas las semanas te proponemos una pregunta y vamos a echar una mirada para ver qué es lo que ha acontecido en los últimos 7 días. Recordamos una pregunta que os hacíamos ya hace unas cuantas semanas, que dice: ¿has utilizado Google para buscar información sobre ti? Con un 63%, la respuesta ganadora es sí, alguna vez que otra. En segundo lugar, con un 20%, sí, frecuentemente. En tercer lugar, no, pero igual lo miro, con un 17%, y sin ninguna respuesta, no, no tengo ningún interés, con lo cual queda bien claro que en un 83%, pues sí, sí que lo consultamos con mayor o menor frecuencia, pero es un porcentaje alto, ¿verdad? Un 83%, pues sí que miramos a ver qué es lo que se dice de nosotros en Internet. La siguiente consulta, esta lleva un poquito menos de tiempo: ¿software pirata frente a software libre, cuál prefieres? Respuesta mayoritaria: 3 de cada 4 personas han respondido el software libre. Un 15% han respondido da igual mientras no tenga que pagar, y un 10% ha dicho que el software pirata. La respuesta de no sé muy bien la diferencia entre ambos no ha obtenido ninguna respuesta, con lo cual queda claro que al menos todos vosotros y vosotras pues sí que sabéis la diferencia que hay entre software libre y software pirata, y la respuesta mayoritaria desde luego pues está siendo el software libre. Y vamos a la pregunta que os lanzábamos la semana pasada y que todavía pues estamos recogiendo vuestras votaciones. Si no has tenido oportunidad de votar, hazlo ya mismo: www.enredando.net, a la derecha, encuestas, y elige esta. ¿Confías en un disco duro externo para grabar datos importantes? La respuesta de momento, la respuesta ganadora es sí, nunca me ha dado problemas, con un 87%, un porcentaje bastante elevado. En segundo lugar, no, he tenido ya malas experiencias, tan solo un 12,5, y no he obtenido ninguna respuesta de momento. No, me parece un lugar poco seguro. Bueno, pues vemos que de momento está ganando, y parece que va a ser esa la tendencia, la de utilizar un disco duro para grabar datos que consideramos de cierta trascendencia y cierta importancia, ya que la confianza y la forma de trabajar pues está ganando, por lo menos la confianza, nunca mejor dicho, es que además es una cuestión de confianza, de todos los internautas que han visitado el portal. Así que si quieres participar, tienes ya esas votaciones para que puedas, esas encuestas, para que puedas votar, puedas dar tu voto a cada una de las preguntas que te hemos detallado. Y ahora vamos con la pregunta de esta semana, que la tengo por aquí, que dice así: ¿te gustaría tener un iPhone? ¡Ay, qué buena pregunta hago, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Os gustaría tener un teléfono iPhone, el de Apple? Que yo así os lo digo bajito, porque de momento pues como que no se quiere saber muy muy en alto, pero para julio ya llega al Estado español, ya llega por aquí, y va a ser Movistar, sí. Bueno, pues el iPhone. Las respuestas que os ofrecemos: no, con un teléfono convencional me basta, es decir, pues que con un teléfono como el que llevas ahora en el bolsillo pues ya tiene suficiente, y todas las prestaciones adicionales que tiene el iPhone pues no te interesan. La segunda respuesta: sí, me lo compraré en cuanto se pueda, en cuanto esté disponible, tengo la intención de comprarlo. Otra respuesta: sí, pero es demasiado caro, es decir, sí, sí me gusta todo lo que me ofrece, pero eso de tener que pagar 400, 500 euros, o bueno, unos precios realmente muy elevados en comparación con lo que es el precio medio de terminales móviles, pues sin duda puede ser un gran freno, y de hecho lo es, ¿no? Aparte que también puede haber otros motivos, ya que si supongamos que lo va a traer Movistar, pues claro, alguien dice: es que ya no es solo que quiera el iPhone, es que encima me obliga a cambiar de operador porque en este momento no estoy con Movistar. Bueno, pues sí, sí que son cuestiones que se pueden debatir, que se pueden hablar, y que la gente puede expresar su opinión en el foro. Hay otra respuesta más que dice: no, no me interesa la telefonía móvil, sin duda pues para atraer esas personas, que aunque nos parezcan casi muy poquita gente, pero sí que hay personas que no tienen teléfono móvil ni quieren tenerlo, así que también damos la opción de que si no te interesa la telefonía móvil puedas expresarlo. Así que esa es la encuesta de esta semana: ¿te gustaría tener un iPhone? La respuesta en enreando.net. Una vez hecho el repaso semanal a nuestras encuestas, a lo que te preguntamos en el portal, por cierto, que todavía te he visto que no te has puesto la chinchetilla en el mapa viviente. Sí, sí, es que te estoy viendo, te estoy viendo que no has puesto ese señalizador en nuestro mapa de oyentes. ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? Ahora es tu oportunidad. Visita www.enreando.net. En el menú a la izquierda tienes una opción que se llama mapa de oyentes. Pincha encima de él, verás un mapa mundi. Selecciona la localidad, sí, el país en el primero, el país en el que habitas, y arriba a la izquierda tienes una barrita para poder hacer zoom, para poderte acercar un poquito más hasta que estés encima de la localidad donde resides. Pinchas encima, pones un señalizador y nos envías un saludo para que sepamos que estás ahí. Recuerda que en tan solo unos minutos va a estar el presidente de Euskaltel, José Antonio Ardanza, aquí, en Enredando, aquí en Euskadi Digital. Nos va a contar cómo, desde su punto de vista, pues han desempeñado estos 10 años, lo que ha sido 10 años en el mundo de las telecomunicaciones. Y si quieres escuchar el acto completo, te recuerdo que tienes la oportunidad el sábado, este sábado, día 26, si no me fallan las cuentas, sí, sábado día 26 a partir de las 3 de la tarde, podrás escucharlo aquí en Euskadi Digital de forma íntegra. No es un evento demasiado largo en duración, estoy recordando, creo que anda en torno a los 25-26 minutos completo, con lo cual ya ves que en media horita ya lo has escuchado completo y podrás saber pues un poco qué es lo que los directivos de Euskaltel piensan acerca de la compañía. Y también en ese acto, hoy no tendremos la oportunidad aquí en Enreando de escuchar, pero también participó Juan José Ibarretxe, el Endakari. Así que eso, en los especiales de Euskadi Digital, sábado día 26 a partir de las 3 de la tarde. Te lo recuerdo otra vez, pues ahí va.
Este pasado miércoles, Euskaltel celebraba sus 10 años en el mercado. Los especiales de Euskadi Digital estuvieron presentes en el acto de conmemoración de este décimo aniversario celebrado en la localidad vizcaína de Larrabetxu. El presidente de Euskaltel, José Antonio Ardanza, y el Lendakari, Juan José Ibarretxe, intervinieron en un acto que ahora Euskadi Digital te ofrece de forma íntegra. Recuerda, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en la sintonía de Euskadi Digital.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Abrimos nuestras noticias, abrimos todo lo que ha acontecido en estos 7 días, que dan para mucho, desde luego que sí, y ciertamente tenemos muchas cosas que contarte aunque vamos a hablar de las quejas en el mundo de las telecomunicaciones, y creo que es algo que no nos tenemos que sorprender, ya que muchas personas lo dicen fielmente, las asociaciones de consumidores también lo dejan bien patente, y es que las telecomunicaciones es un asunto que atrae muchísimas quejas. Desgraciadamente, así es, quizás es que es un producto, un servicio de alto consumo o que tiene millones y millones, lo cual es cierto, ¿no?, de personas utilizándolo, lo cual, pues simplemente por porcentaje ya da de por sí que va a tener más reclamaciones que quizás otros servicios que son utilizados de una forma más minoritaria. Y es que el sector de las telecomunicaciones, según la Federación de Asociaciones de Consumidores en Acción, FACUA, recibió, fue el sector que encabezó la lista de consultas y reclamaciones que se tramitaron a través de esta federación. De las casi 28.000 quejas que la organización tramitó el pasado año, casi un 27% se refieren a este sector. Según han afirmado desde FACUA, hay compañías de telefonía móvil que incumplen la ley sistemáticamente desde que se crearon hace ya casi 10 años con la liberalización del sector, pero las multas son tan pequeñas que les resulta rentable pagarlas y seguir obteniendo grandes beneficios con sus procedimientos irregulares. Las trabas que ponen las compañías cuando un usuario se quiere dar de baja, las penalizaciones por la cancelación de los servicios y la publicidad engañosa son las reclamaciones más frecuentes en telefonía. En el segundo puesto de la lista de este informe elaborado por FACUA aparecen equipamientos electrónicos y los electrodomésticos con un 8,8%. Con lo cual ya nos damos cuenta cómo ese 27%, que quizás alguien dijera, pues tampoco es muy elevado, ¿no?, un 27% de las reclamaciones, pero fijaos que el siguiente en la lista tiene casi un 9%, no llega, que son productos electrónicos y electrodomésticos, con lo cual pues nos damos cuenta de que efectivamente pues es bastante significativo ese 27%. Así que esas son las consultas que más se han visto, así que ya vemos que no es algo que nos sorprenda. De hecho, el propio ministerio ha creado la oficina de telecomunicaciones, la oficina de atención de telecomunicaciones, a través de la cual pues se tramitan las denuncias, las reclamaciones contra operadores de telefonía, de internet, de telefonía móvil. Y sí que nos indicaron pues una reunión a la que asistí, ahora no recuerdo exactamente con quién estábamos, pero nos comentaron que se abrió esa oficina precisamente por el volumen que había de reclamaciones referidas al mundo de las telecomunicaciones, lo cual está claro. Si el propio ministerio ha tenido que abrir una oficina exclusivamente para este asunto, pues nos damos cuenta de la magnitud que pueden tener el volumen de reclamaciones que se tramitan. Así que sirva esto para además pues ofreceros esa información. Si algún día tenéis algún problema, queréis presentar una reclamación, que sepáis que existe una oficina, nada más que creo que se llama oficina de telecomunicaciones o oficina de atención, creo que es oficina de atención al usuario de telecomunicaciones. El nombre exacto no es difícil en absoluto de encontrarlo en internet, puede ser telecomunicaciones.algo, es una página web bastante sencillita, ahora no la recuerdo, pero estoy seguro que si buscáis en Google por estos puntos y estas pistas que os estoy ofreciendo, pues la podréis localizar, y a través de esta entidad perteneciente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pues podréis tramitar vuestra queja, vuestra reclamación, podréis preguntar lo que necesitéis. Alemania ha migrado 13.000 ordenadores, 13.000 PCs a Linux. La Dirección General del Trabajo ha sido exactamente la que ha iniciado esta migración a gran escala al mundo de software libre. Según la publicación Heise, la entidad germana ha convertido estos 13.000 ordenadores Windows en ordenadores Linux. La razón aducida es que Linux sería más seguro y más barato. El director del proyecto, el señor Beat, comentó a la publicación que Windows, NT e Internet Explorer no han sido tecnológicamente actualizados y que el cambio de plataforma flexibilizará nuestro trabajo, facilitando además la incorporación de nuevas tecnologías en la medida que éstas estén disponibles. La distribución elegida por la entidad es una versión modificada de OpenSUSE 10.1. Como navegador estándar se usará Firefox. El software está disponible en servidores desde donde puede ser descargado en línea. Bueno, pues ya vemos aquí una decisión de un organismo, concretamente la Dirección General del Trabajo de Alemania. Atención, pues que es, pues me imagino que un organismo de cierto peso, ha decidido migrar no 2 ni 3, sino 13.000 ordenadores, así de golpe y porrazo, al mundo de software libre, al mundo de GNU Linux. Y la explicación, el director pues lo ha dicho bien claramente, que como pues en la plataforma Windows pues había asuntos relacionados con la seguridad que no estaban al día, ni estaban, como dice, tecnológicamente actualizados. Así que ya vemos cómo el mundo GNU Linux cada día va dando pasos más firmes, se va estableciendo en administraciones, se van estableciendo en grandes empresas, ya estaba en servidores, pero cada vez va avanzando más. Todo ello ha ayudado a que muchísimas personas están desarrollando ya entornos mucho más amigables, que es algo que antes pues quizás carecía, ¿no? El mundo del software libre, el mundo de Linux. Quizás todo el mundo decía, es que para un servidor está bien, pero es que para usuario es como un poco, Windows es más amable. Bueno, pues todo esto va cambiando, hay que irnos quitando esa idea, y está claro que conforme pasa el tiempo, conforme estas personas están haciendo ese trabajo encomiable, pues se conseguirá tener un sistema GNU Linux pues mucho más acorde. Además, la distribución OpenSUSE yo creo que especialmente es cariñosa con el usuario y tiene mensajes pues bastante agradables, tiene pues no sé, un poco de la intuición es bastante sencilla de llevar. Yo creo que las cosas son cada día más sencillas, así que ya lo vemos cómo esta dirección general pues ha decidido migrar ni más ni menos que 13.000 ordenadores a plataforma Linux. La discográfica estadounidense Atlantic Records ha demandado a una familia por grabar en el disco duro de su ordenador la música de un CD adquirido de forma legal. Jeffrey Howell es un taxista de Scottsdale y asegura que guarda en su ordenador cientos de discos, todos ellos comprados en la tienda legalmente, pagando su dinerito para escucharlos en casa o en su reproductor digital. ¿Qué es lo que sucede? Pues claro, que lleva un MP3 en el bolsillo y dice, ¿y ahora cómo meto los discos? Y claro, pues todos nos hemos dado cuenta que no, que con martillo no se meten los CDs en el reproductor, porque simplemente el CD, como agrupa, es lo que ocupan materialmente esos discos, pues ni caben físicamente. Con lo cual, pues hay que hacer ese proceso de extracción digital del sonido y luego grabarlo en un reproductor para que podamos escuchar la música allá donde nos apetezca. Bueno, pues este señor le están exigiendo pues unos 27.000 euros una discográfica Atlantic Records, y le está diciendo que está haciendo un presunto delito, o bueno, le acusan de un delito, que y el delito es ni más ni menos que tiene instalado un programa P2P en el ordenador. Entonces, que claro, que como no sabe si lo utiliza o no lo utiliza o qué es lo que está sucediendo, pues que como puede conllevar a millones de descargas de esa música que tiene ahí albergada, pues que cataplum, que te hemos pillado. De hecho, la demanda se le hizo llegar a Howell ya hace 2 años, en el 2006, cuando se detectó que se conectaba habitualmente al programa intercambio de archivos Caza. Howell no ha podido costearse un letrado y tendrá que defenderse a sí mismo de los demandantes, que le exigen, como hemos dicho, 27.000 euros. Howell es uno más de la lista, de la larga lista de 26.000 personas que ya han sido demandadas por compartir archivos mediante redes P2P, intercambio de pares, el Mule, Caza, ya sabemos, ¿no?, que se negaron a llegar a un acuerdo económico con las principales casas discográficas. En fin, se ve que este asunto pues siempre trae noticias a lo largo y ancho del mundo, y las discográficas que no bajan en su empeño de tratar de reducir el intercambio que ellos consideran que se produce de forma ilegal. Seguimos hablando de este asunto y ahora vamos a hablar, o por lo menos comentar, lo que ha sucedido esta semana en torno al Canon Digital. Y es que Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pues hoy en día secretario general del PSOE en Extremadura y antiguo presidente de esa comunidad autónoma, ha propuesto la supresión del Canon Digital. Ya sabíamos que era de esa idea, ¿verdad? Pues porque ya lo ha manifestado en varias ocasiones, pero la solución que aporta, porque claro, no es decir estoy en contra de esto, sino que lo interesante es poder ofrecer una alternativa. La alternativa que ofrece el expresidente extremeño es que esta remuneración se produzca mediante la declaración de la renta. la declaración de renta que figure una casilla es lo que propone para dedicar parte de los impuestos a los autores, como ocurre con los fondos destinados a la Iglesia. Ibarra ha preparado una enmienda para que en la próxima conferencia de su partido, en la que señala que un gobierno debe, por un lado, facilitar el hecho cultural promoviendo la existencia de creadores y, por otro, debe facilitar el acceso universal al producto cultural. Bueno, pues ha auspiciado en estas ideas, ha agarrado a lo que él cree que se debe hacer, pues ha hecho esta propuesta, que desde luego pues no la habíamos oído hasta ahora, y sin duda pues dará comentarios, sin duda, y forma de manifestarse. Lo que está claro es que en el fondo de la cuestión lo que pide Juan Carlos Rodríguez Ibarra es que el canon digital desaparezca y que sea el propio gobierno, a través de la consejería, aparte del ministerio correspondiente, cultura, el que corresponda, quien se haga cargo del canon o de la remuneración a artistas. Esa es la principal demanda y, bueno, pues esa idea que ha tenido este expresidente de proponer que sea a través, ni más ni menos, que la declaración de la renta. ¿Qué os parece?
¡Hijo, levántate del ordenador, que estás ahí todo el día, que ya está bien! Que no.
Esta frase la hemos oído mucho, ¿verdad? Además, yo la he repetido aquí, bueno, en este programa, hasta la saciedad. Esa situación figurada de una machu diciendo al hijo que se levante del ordenador. Pero es que ya no es solo al hijo. No, es que también el Aita, todo el mundo aquí, vamos, el ordenador tiene como un imán. Resulta que llegas a casa y ¡pum! Te pegas ahí como si fueras un imán, ¿no? Al ordenador, ¡pum! Te quedas ahí pegado a la pantalla, ¡pum! Y dices, pero si vas todo el día con ordenadores. No, es que, espera, que... No, pero voy a estar 5 minutos, que voy a mirar el correo electrónico porque, claro... Y claro, estará pensando, pero bueno, en todo el día no has tenido tiempo de mirar el correo electrónico. Pues qué ocupado estás, qué barbaridad, pues qué es esto. Y claro, pues al final se ha hablado de si es adicción, si no supone una adicción. Y la tecnología, pues es un instrumento que, usado en exceso, como casi todo, puede ser dañino. Algunos expertos recomiendan usarla con cierto criterio. El director de servicios de adicción de la clínica Menninger en Houston asegura que la tecnología puede ser tan adictiva como el alcohol, llegando a destruir relaciones personales y laborales. Este es un experto en adicciones, John O'Neill, ha afirmado que se refiere a la existencia de una sobredosis tecnológica cuando aprecia conductas adictivas en sus pacientes a servicios como el teléfono móvil o el... Bueno, el teléfono móvil, yo conozco gente adicta, vamos, es que hay algunos que vamos, de aupa, ¿no? 200 euros de factura al mes, todo el día con el móvil al oído, venga a hablar, cuando muchas veces... pues no es necesaria tanta comunicación, no hay otras formas de hacerlo. Es algo que esta misma semana pues comentaba con una persona, ¿no? Digo, pues qué barbaridad, qué exageración. En muchos casos no nos paramos a pensar. Sacamos el teléfono móvil como los vaqueros sacan la pistola en el oeste, ¿no? O sea, así ¡chum! ¡Desenfunda! ¡Chumpa! ¡Venga! Lo que pasa es que aquí, claro, pues una bala, pues sí, tendrá un coste, lo que sea, pero bueno, ahí se queda, ¿no? Pero el teléfono móvil, dale que te pego. ¡Venga! Vamos a hacerle más ricos a los operadores telefónicos, que luego, así, que no digan que no tienen dinerito para hacer inversiones y tal, que dale, ¡venga, vamos, dale! No, que las tarifas tienen que bajar. Bueno, sí, que bajen las tarifas, pero también habrá que bajar el minutaje, ¿no? Habrá que bajar un poquito el minutaje y no abusar tanto de la telefonía móvil. Por supuesto que habrá situaciones que alguien lo utilice para trabajar y está totalmente justificado, pero hay muchísimos casos de facturones en telefonía móvil. Seguramente que hasta vosotros y vosotras conocéis casos, ¿no? ¿Conocéis algún caso, algún amigo, algún familiar que tenga unas facturas de teléfono móvil de aupa? De esas que dicen, bueno, pero es que esto, vamos, si gastas más de teléfono móvil que de luz. Bueno, eso es una situación ya que está siendo normal, ¿no? O sea, quiere decir que hoy en día el decir que alguien gasta más de teléfono que de luz, pues yo creo que puede ser una situación muy muy repetida. Algunos psicólogos respaldan el punto de vista de este experto que hacía antes yo de referencia, y en Redmond concretamente, donde se encuentra la sede de Microsoft, existe un servicio de atención a la adicción a Internet que proporciona tratamientos. Según sus datos, entre el 6 y el 10% de los internautas estadounidenses tienen una dependencia de la red. Lo importante, según O'Neill, es aprender a establecer límites. Establecer límites. Y tener una relación sana con la tecnología. Un indicio de adicción sería, por ejemplo, utilizar el correo electrónico o el teléfono cuando podrías hablar con la persona a la que te diriges. También limitar el tiempo que pasas con amigos y compañeros de trabajo para atender tu buzón de correo. En todo caso, no hay que estar preocupado, dice O'Neill, que si se usa la tecnología a diario, pues cada persona tiene sus propios límites, cada cual debe conocerlos, pero es muy sencillo sobrepasarlos. Con lo cual, yo sí que haría ese consejo. Desde luego, la tecnología está ahí y es muy útil. Pero si tienes un amigo, una persona pues que reside cerca de ti, trata de quedar con ella, o con esta persona, de tomar un café, de verte, y así charláis. Y no es necesario utilizar el teléfono. Seguro que te sale más barato pagar los cafés que una llamada de teléfono así de una forma extensiva, ¿no? Y no estoy diciendo ninguna tontería, ¿no? Aunque el café está últimamente ya por las nubes, ¿no? Que vaya precio. Que ha empezado el año y está subiendo el café, que vamos, parece que le han puesto un globo. Y sí que, pues no sé. En algún caso yo creo que sale mejor, ¿no? Ese tipo de comunicación. Y que quizás pues ya todo parece que pasa por el email, por internet, por el teléfono móvil, cuando en realidad pues estamos perdiendo un poquito el contacto. Yo dejaría ese consejo ahí en el aire para que cada cual pues lo interprete y saque sus conclusiones. El poder quedar con las personas, que ahorraremos dinero y además también ganaremos en salud. Esta noticia pues me ha causado mucha sorpresa. Hablo de cuatro niños de primaria, creo exactamente, ahora os daré la sí, de primaria, pues que le han enseñado a Bill Gates cómo se utiliza lo que ellos llaman una pizarra digital, que no es otra cosa que un tablet PC. Digo que me ha causado sorpresa pues porque vienen ahora estos señores dándonos esta información, y solamente que el periodista que ha redactado esta información no sabe que esto se lleva usando desde hace mucho tiempo. Y no solo eso, es que es caso personal mío. Recuerdo que hace 2 o 3 años acudí a una exposición, a una invitación que nos hizo Microsoft para que viésemos cómo en un colegio de Guipúzcoa, en un colegio cercano a Tolosa, concretamente en la localidad de Asteasu, se había implementado los tablet PCs y todo este sistema a la hora de dar la educación. Era un importante acuerdo, y ya estoy hablando hace 2 o 3 años que vimos tablet PCs aquí cerquita y que se estaba utilizando, y ahora pues vienen con esta noticia que ciertamente pues alguien que no esté metido en el mundo pues le habrá resultado algo sorprendente, lo que no es otra cosa desde mi punto de vista de Microsoft de volver a hablar de algo de lo que ya se ha hablado y de lo que ya se conoce. Sin duda pues está ahí el llevar las nuevas tecnologías a las aulas, pues tiene gente a favor, tiene gente en contra. Qué duda cabe que cada día la tecnología está más presente en nuestras vidas y acabará presente en el aula de una forma masiva. Tiene unos costes hoy en día, lo que pasa que muchas comunidades autónomas pues ya están iniciando este proceso de adaptación. Lo que pasa que aquí hay algo importante, y es que hay que ver cuál es la adaptación y cuál es el gastar dinero por decir que somos así de modernos. Porque claro, si realmente hemos hecho unos contenidos y tiene un sentido el dotar a las aulas de estos equipos, que por cierto son carísimos los tablet PCs, comparado con lo que cuesta un ordenador portátil, comparado con equipos más de consumo, son quizás pues unos equipos un poquito más exclusivos, con lo cual pues en fin, no sé por qué me da la sensación de que el gobierno de Aragón lo que está pretendiendo es pues que nos fijemos y que digamos, oh, qué modernos son en Aragón, que ya en primaria los niños les están poniendo un tablet PC. En fin, que las noticias, como siempre, pues se magnifica todo. Perdón, nos hacemos a la idea de que todo va por esa línea, pero desde luego es muchísimo dinero, es muchísima inversión todo esto, y desde luego pues un cuaderno vale bastante menos dinero. ¿Qué ventajas nos puede aportar? El poder estar en contacto con otros niños y niñas de otros centros, poder hacer un intercambio entre colegios y tal, eso desde luego que es positivo, pero hay formas muchísimo más económicas de hacer todo esto sin tener que comprar tablet PCs. Así que cuidado, porque habrá que poner un límite de dónde está la tecnología, y hay formas de aplicarla de una forma bastante más económica que la que ahora pues en forma de noticia nos hacen llegar hasta esta redacción y poder ver estas cuestiones. Con lo cual pues supongo que Bill Gates habrá tenido que poner así cara de sorpresa, decir, ¡ahí va, un tablet PC! ¡Oh, qué novedad! Pero es que hace 3 años ya estaban, o sea que no estamos descubriendo absolutamente nada. Lo que estamos es pues haciendo una noticia de algo pues que ya existía en el mercado. Que felicidades Aragón, que ya tenga los tablet PCs, pero decir que concretamente en esta propuesta, pues en Asteasu ya se instalaron, y me consta que antes que Asteasu, en esta localidad de Gipuzkoa, pues también se ha hecho en otros sitios, con lo cual tampoco Asteasu era la primera experiencia que se hacía con tablet PCs, así que ya lleva tiempo llevando estos equipos a las aulas. En fin, yo creo que de momento lo común, lo normal de que podemos encontrar en los colegios de primaria son ordenadores PC normales y corrientes, y a través de ellos los niños y niñas pues mejoran su formación, ojalá sea así, y pueden realizar cosas que hasta ahora, pues, o hasta ahora, o sin la ayuda del ordenador, quiero decir, pues no podrían hacer. Así que ahí queda ese mensaje, y por lo menos Bill Gates, que ha hecho un poco el paripé, diciendo, anda, qué maravilla, mira, un tablet PC, claro, tablet PC con Windows, claro, ya, eso era lo que nos interesaba. Hablamos de Microsoft, seguimos hablando, y es que Microsoft ha fichado a un experto de seguridad. Sí, sí, hombre, pues ya era hora, ¿no? Que todos decimos que es que la seguridad en Windows, que no sé qué, que no sé cuántos, que es que carecía mucho, que ahora con Vista ya es más seguro. Bueno, relativamente. Relativamente lo de que Vista es más seguro, porque lo primero que hay que saber es utilizarlo, con lo cual si no lo utilizas, pues sí, desde luego, no va a ser tan peligroso. Pero lo siguiente es hablar de seguridad. Hay muchas personas que ya dicen que en Windows Vista pues no está la seguridad tan así como para tirar cohetes, como quieren desde Microsoft, ¿no? Y prueba de ello es que Microsoft ha fichado a un experto de seguridad, pero me falta el apellido. Un experto de seguridad, no cualquiera, no, un experto de seguridad de Linux. Microsoft ha anunciado el fichaje de un reconocido gurú de la seguridad de Linux, Crispin Cowan. A mí Crispin me suena a Crispin Klander, o sea, no sé yo si a ver a quién han fichado estos. La empresa de Gates ha tirado de currículum a presentar su último fichaje y es presentado en el blog de Michael Howard como responsable de respetadas aplicaciones de seguridad de Linux como Software, AppArmor y Munix. Howard asegura que Crispin aportará una nueva perspectiva al equipo de seguridad de Windows, y ahora el nuevo fichaje pasará a formar parte del equipo de seguridad que se encargó de implantar UAC en Windows Vista. Con este fichaje Microsoft intentará mejorar la seguridad, bla 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 bla, mejorar la seguridad. Pero es que llevamos años diciendo, y hace un año Rosa García, presidenta de Microsoft Ibérica, nos dijo, ¡uy, la seguridad está mejoradísima! Un año después seguimos mejorando la seguridad, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Es que antes nos habéis mentido? ¿Cuándo? ¿La mentira en qué punto está? Porque es que no entiendo yo de que la seguridad ya esté solucionado, que ya no haya problemas, y que sigamos cogiendo gentes para mejorar la seguridad, que se hayan detectado vulnerabilidades, que los expertos de seguridad digan que Vista no es tan seguro, en fin, ¿a qué estamos jugando? Claro, ellos tienen que vender, eso está claro, ¿no? Así que veremos qué es lo que acontece. Desde luego, pues esta noticia, no sé qué decir, pues por lo menos algo más de seguridad aportará una persona dentro de un conglomerado de tantos y tantos y tantos. Pues ojalá pueda infundir este chico, Crispin, un poco de suerte, ya te digo, vete evangelizando por ahí, diles que nada, que todo el mundo que para poner seguridad ya sabe lo que hay que poner, ¿no? Quitar el Windows y poner eso, Linux. Los defensores del formato de DVD de alta definición HD-DVD dicen que la batalla contra Blu-ray no está perdida. No está perdida la batalla, con lo cual, pues, siguen en su empeño, aunque solo quedan ya Toshiba, Microsoft, Universal y Paramount. Toshiba y Microsoft como soporte tecnológico, Universal y Paramount como la industria del cine. Y pues están peleando, y claro, es que en los últimos días ha habido muchas informaciones acerca de nuevos estudios de cine que apoyaban el formato Blu-ray, el formato de la competencia. También Blu-ray ha sacado un comunicado afirmando que ya prácticamente son los líderes del mercado, va a ser el formato del futuro, y el formato rival HD-DVD pues ha dicho lo que tenía que decir. De todas formas, de momento pues no es que sea una muestra muy significativa, ya que se calcula que actualmente hay unos 10.000 dispositivos reproductores de HD-DVD en el Estado español, de los que 3.800 son reproductores de sobremesa y 6.000 están incluidos en ordenadores portátiles que tienen un lector de este formato. Bueno, pues parece que la guerra aún no está perdida, parece que según la gente de HD-DVD todavía pues van a tener que hablar, aunque Blu-ray insiste y perdura, y bueno, pues es lo lógico, ¿no? Cuando hay una disputa de este tipo, cada cual quiere llevarse el gato al agua, con lo cual, pues cada uno dirá que el suyo es mejor, pero el mercado tendrá que decidirse por uno de los dos. La cosa no está clara, y aunque un porcentaje altísimo de todos los estudios cinematográficos están apoyando Blu-ray, pues desde luego, pues igual tenemos algún cambio de última hora. En fin, La guerra de formato sigue. HD, DVD, Blu-ray, ¿con cuál te quedas? Ya sé con cuál te vas a quedar, y es que lo he comentado, porque esto me suena como lo que pasó con los DVDs, ¿no? Que al final, el que sea capaz de sacar un reproductor que te lea los dos formatos, ese es el que va a ganar. Es que está clarísimo. Así no tienes ni que mojarte ni por un formato ni por el otro. Si consigues un reproductor que te lea los dos formatos, te lo compras. Y ese es el que va a vender, bueno, a porrillo. Eso está claro, no sé si será posible. Creo que NEC estaba trabajando en algo de este estilo, y quizás pues el que desarrolla. Además es que el disco físicamente es igual, con lo cual pues es una cuestión ya de electrónica. En fin, veremos qué es lo que sucede y qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Eroski Móviles ha corregido un fallo que dejaba al descubierto los datos de sus clientes. Como sabéis, a través de la web eroskimóvil.es se puede ver y manipular, pues ver tus datos, ver tus llamadas, todo lo referente a tu línea de este operador móvil virtual. Pero un titular de la línea Eroski Móvil solo tenía que introducir su propio número de teléfono en la web, con lo que recibía a través de un SMS pip, 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 la contraseña para acceder a sus datos. Si en menos de una hora tecleaba los teléfonos de otros clientes, el sistema les creaba siempre una nueva cuenta con idéntica contraseña. Bueno, pues esto era un fallo que permitía que cualquiera pudiese ver datos de otros clientes rápidamente. Facua lo ha detectado. Facua se lo ha comunicado a Eroski Móvil. Eroski Móvil en unas horas, eso sí que hay que decirlo, que rápidamente lo ha corregido y ya pues está solucionado este problema de seguridad que ha afectado a los clientes de este operador móvil virtual. Por enésima vez, Londres reconoce una nueva fuga masiva de datos por el robo de un portátil. El Ministerio Británico de Defensa confirmó el robo de un ordenador portátil perteneciente a un oficial que contenía datos de 600.000 personas. ¡Toma ya! ¡Venga! Como si fuera gratis. 600.000 personas, incluidos sus números de pasaporte de la Seguridad Social. El ordenador fue sustraído de un vehículo aparcado en la ciudad de Birmingham el 9 de enero, aunque su desaparición no se ha dado a conocer pues hasta estos días. El portátil perteneciente a un oficial contenía información de personas que se habían alistado a la Marina o a la Fuerza Aérea y de otras que habían expresado su interés en hacerlo. Bueno, pues que quede bien claro, y además Iñaki Lázaro lo ha dicho en este programa, los ordenadores portátiles, mucho cuidado. Si no lo tenemos que dejar en un coche, mejor no hacerlo, mejor llevárnoslo al hombro, no dejarlo porque se puede producir un robo, es bastante corriente, y más si lo dejamos a la vista, ya, vamos, estamos llamando a la suerte. Pero incluso Iñaki decía de no dejarlo ni siquiera en el maletero, ¿no? Pues porque, no sé, siempre puede tener ese riesgo. Sin duda esto es importante, y más si sucede en un ministerio, concretamente en el Ministerio Británico de Defensa, a ver si ya de una vez ponen los medios necesarios y no se vuelven a producir estos incidentes. Con esta noticia ponemos el punto y final a las noticias. Tenemos muchas más, pero se nos han quedado en el tintero. Ya sabes que durante toda la semana puedes estar al día. Sí, sí, ¿dónde? En Conectados, el informativo de Euskadi Digital. ¿Cuándo se emite? Apunta, apunta, apunta. Todos los días a las 7 menos 20 y a las 7 menos 20 de la tarde y también 11 menos 20 de la noche. Y por la mañana lo puedes escuchar a las 8 menos 20 y también a las 9 menos 20. Conectados, el informativo de Euskadi Digital. Y si no nos escuchas a través de FM, si lo que quieres es descargártelo, pues en la página web de Euskadi Digital tienes toda la información para que puedas escucharlo siempre que te apetezca. Nos vamos ya directamente al Ciberchoco. José Antonio Ardanza, presidente de Euskaltel, en unos instantes aquí en Euskadi Digital.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, hazte colerengo eskerra que piriri gure aurkezleari. Jaun Andreok, esan likalako bodega baten ez dara toki egokiena hitzak eta esateko, baina bueno, aukeratu dugu hau izango litzakela toki honena eta horregatik hemen gagoz. Bueno, lehendakari jauna, legebiltzarreko presidente anderea, Bizkaiko algun nagusia, sorionak, soluiz, sorionak, foru diputatuak, alkateak, agintariak, administrazio kontseiluko kideak, kontseilari hoiak, politikako, enpresetako, kulturako eta kiroletako ordezkariak, denoi egunon eta benetan eskerrik asko. Euskaltel 10 urtez merkatuan dagoela denon artean ospatzeko ekitaldi honetara etortzeagaitik. justamente ayer, día 23 de enero, pero de hace 10 años, Euskaltel se lanzaba al mercado con el que fue su primer producto, el 050, que seguramente recordaréis todos. Fueron los primeros pasos, un momento histórico para nuestra compañía, ya que ese hecho significaba la irrupción en nuestro mercado de un nuevo operador de telecomunicaciones que, como cuentan las crónicas de aquel día, rompía una larga etapa de casi 80 años de monopolio del operador tradicional de telefonía. En nuestro primer anuncio decíamos, y esto me hacía gracia cuando lo veía ayer, que comunicación es libertad y a partir de ahora comunicación es Euskaltel. Y aquel spot de presentación de la compañía se cerraba con la frase: eres libre, ahora ya puedes elegir. Y aquello que dijimos, pues lo hemos hecho realidad. Como siempre que se celebran conmemoraciones de este tipo, uno tiende a echar mano de aquellas vivencias. Y es curioso ver desde la lejanía que suponen 10 años, y 10 años en el mundo de las telecomunicaciones, ciertamente son muchísimos años, los pronósticos que se auguraban a aquel proyecto. Para algunos era un proyecto quimérico, para otros realista, por supuesto, y para los más, desde luego, voluntarioso, atrevido y de mucho riesgo. Nadie podía imaginarse una evolución como la que ha experimentado esta compañía en solo 10 años. Desde nuestra pequeña aldea, debíamos luchar contra gigantes mundiales de telecomunicaciones que dominan el mercado de todo el planeta y que hoy por hoy son el más claro referente del fenómeno de la globalización. Pero los grandes proyectos necesitan de soñadores, de personas que no se arredren ante sueños que parezcan imposibles y que tengan el arrojo, la coherencia, la constancia para llevar adelante sus proyectos. Sin las personas que tuvieron la idea, que unieron todos los mimbres necesarios para trenzar un proyecto con visos de convertirse en realidad, hoy no tendría razón de ser esta reunión. Fueron tiempos de alianzas, tiempos de encuentros, también de algunos desencuentros. Pero ante todo fue un momento irrepetible gracias al cual hoy esta compañía existe. Hoy varias de las personas que tuvisteis voz y voto en aquel momento nos honráis con vuestra presencia. Quiero expresaros, en nombre de todos quienes formamos hoy Euskaltel, nuestro agradecimiento más sincero. Y si algunos de los presentes lo soñasteis, lo soñamos, me incluyo también en ellos, después llegaron quienes lo apoyaron y dieron forma al deseo. En cada comparecencia pública a la que asistimos tanto el consejero director general Alberto García Erauskin como yo, no dejamos pasar la oportunidad para recordar que hoy este proyecto es posible porque detrás de él hubo y hay un selecto grupo de socios que creyeron y creen en este proyecto, que han tenido una fidelidad sin límites para con este proyecto y que han apostado decididamente por él en los buenos y en los malos momentos. No hay compañía que aguante los envites inmisericordes del mercado, y menos aún en el sector de las comunicaciones, si detrás no existe un cuerpo sólido, fuerte y bien asentado que lo sustente. En Euskaltel tenemos la gran suerte de contar con un accionariado de lujo y de haber tenido en estos 10 años compañeros de viaje que han aportado todo su apoyo al proyecto, y quiero que sepáis que de todos y cada uno de vosotros y de vosotras ha quedado y quedará un recuerdo muy profundo y muy agradecido en esta compañía. Unos tuvieron la idea, otros la apoyaron, pero no existe empresa si no hay clientes. No existe proyecto empresarial sin una sociedad a la que servir, con la que compartir un compromiso vital y a la que aportar mejoras y desarrollo en su calidad de vida. Somos un operador vasco abierto al mundo y apostamos por dotar a esta tierra de la mejor infraestructura y los más avanzados servicios de telecomunicaciones. Cada día renovamos nuestro compromiso con este país y con sus ciudadanos. Y cada día tenemos presente nuestra misión de contribuir al desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Somos la empresa de más de 1 millón de personas. Y nos hemos dedicado a ello con intensidad. En estos 10 años hemos invertido más de 1.300 millones de euros, fundamentalmente a construir una avanzada red de telecomunicaciones de fibra óptica que sitúa a nuestro país a la vanguardia de Europa, junto a los países más avanzados, los mismos a los que hace muy pocos años todavía admirábamos e incluso envidiábamos por su posición destacada. Esta ha sido la apuesta de Euskaltel y la respuesta del mercado ha sido contundente. Nuestros clientes nos han convertido, o nos habéis convertido, en el operador líder de banda ancha a través de la red de fibra óptica de Euskadi. En solo 10 años, los clientes han apostado mayoritariamente por los servicios de alta capacidad de Euskaltel y, a pesar de operar en un territorio como la Comunidad Autónoma Vasca, de apenas el 5% del total de la población del Estado, nos han llevado a ser el cuarto operador de telefonía fija y móvil en un momento en el que operan más de 50 operadores de telecomunicaciones. Hoy somos una empresa de referencia en España y en Europa, una empresa cuya sede está en el corazón de Chorierri, cerca del aeropuerto y cerca del superpuerto. Uno más de los grandes proyectos nacidos del corazón de esta tierra y abierta al mundo. Y cómo no, nada hubiera sido posible sin el equipo humano de Euskaltel. 537 personas jóvenes, con una media de 37 años y con una diferencia, la juventud más formada que jamás haya tenido este país, con un 70% de titulados universitarios y donde la presencia de la mujer es cada día mayor. Nos enorgullecemos de afirmar que somos de las pocas o quizá la única empresa de telecomunicaciones que ha mantenido un crecimiento constante de recursos humanos y que no ha sufrido recortes por las fluctuaciones del sector. Un equipo humano comprometido con los valores de la compañía: cercanía, compromiso, servicio, innovación y, como consecuencia, liderazgo. Personas que trabajan en equipo y que son lo único inimitable de una compañía. Esaten genuen bezala, ona hemen, enpresa proiektu bat sendotzeko 4 faktore nagusi. Bazkideen laguntza, bezeroen konfiantza, pertsonen eskuartea eta negozio ikuspegiaren estrategian bete-betean asmatzea. Guztioneri nahita nahiezkoa da korporazio balio batzuk sustatzea eta sendotzea. Taldean lan egitea. Bezeroen beharrak eta itxaropenak asebetetzeko aleginak egitea. Balio sortzea enpresaren naiz norberaren bikaitasuna helburu izanik. Zintzo, garden eta leial jokatzea. Eta erantzukizun soziala aintzat hartzea. Honek izan dira gure proiektuaren zutabe nagusiak eta holan grabatu genuen gure egoitzaren sarreran dagoen aitz batean egunero gogoratzeko. Estos 4 pilares que decía en euskera, quienes imaginaron el proyecto, los socios que lo hicieron posible, el equipo humano y la confianza de los clientes son nuestra razón de ser cada día de trabajo que desarrollamos en Euskaltel. Para tenerlo siempre presente, hicimos grabar este mensaje en la entrada de nuestra sede social, en un monolito que simbólicamente el Lehendakari descubrió para inaugurar nuestra sede. Lehendakari, han pasado tan solo, contraste, 5 pero largos años, y hoy como entonces nos honra contar con tu participación en este acto de conmemoración. Eskerrik asko lehendakari, etortzegaitik. Eskerrik asko denori. Muchas gracias a todos, a todas los que habéis venido aquí para compartir con nosotros este 10º aniversario. Eskerrik asko, jaun andreok.
la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos como todas las semanas aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Como siempre, también es el momento de recibir a Xavi Zumendi con la sección F1. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos participando una vez más en este programa de Enredando, con las consultas que nos hacen los oyentes y las oyentes, y pues bueno, los diferentes medios de participación.
Ay, ay, ay.
Que luego los contaremos.
Hombre, luego los diremos al final, así por mantener la intriga, aunque los oyentes más habituales de este programa seguro que lo tienen bien anotado, iba a decir en una agenda de papel, pero no, somos tecnológicos, hay que anotarlo en el ordenador para que no se pierda, aunque la verdad es que el que quiere utilizar la libreta, por mi parte, no tengo ningún problema, tú tampoco, ¿no?
¿Quién dice ordenador? Dice PDA, dice móvil,
sí,
dice lo que sea.
Dice smartphone, dice... Por cierto, que con los móviles hay que andar con cuidado, porque ya esta misma semana comentábamos en el informativo que ya comienza un nuevo virus de Symbian, o sea que hoy por hoy pues no hay una propagación masiva, se propaga únicamente por Bluetooth, por MMS también, pero bueno, quién sabe si el día de mañana, ¿no? Si el día de mañana pudiéramos tener pues algo así. Desde luego no es descabellado pensarlo, porque a fin y al cabo pues los móviles son pequeños ordenadores que tienen la capacidad de comunicarse, precisamente por eso son teléfonos móviles, y esa capacidad de comunicación puede hacer que se propaguen códigos maliciosos de una forma pues así, un poco importante. Desde luego no es que descabellado pensarlo, y veremos qué es lo que sucede, ¿no?
Hombre, además el problema de los virus es en los móviles que nos afectan al bolsillo, porque bueno, al final
claro.
Dices, bueno, pues un virus en el ordenador, pues vale, sí puedes perder información vital, ¿no? Que dices, jo, pues yo qué sé, no sé qué tipo de información, pero por lo menos, pues bueno, al bolsillo directamente, indirectamente te puede afectar, pero directamente no, pero es que en los terminales móviles ahí, vamos, se ponen a lanzar SMS o se ponen a acceder a internet o se ponen a acceder a cualquier sitio y ahí los euros, vamos, se aceleran de una manera impresionante, ¿no? Entonces,
habrá
en ese sentido,
que...
sí que es un mercado goloso para, pues bueno, para los desarrolladores de virus, y que además, como tú bien dices, si se consigue una propagación mínima, la verdad es que a los terminales, al volumen de terminales que puede afectar es impresionante, porque hoy en día el Bluetooth lo tiene muchísima gente ya activado, y la verdad es que eso puede ser impresionante.
En más de una ocasión además se ha aconsejado que en los teléfonos móviles se desactive el Bluetooth, se quite esa función cuando no se utiliza, ya que pues causa un gasto importante de batería, con lo cual pues es mejor quitarlo cuando no se usa, sobre todo porque alargaremos la duración de la batería.
Sí, ahí, bueno, al final también el hecho de tener activado el Bluetooth quiere decir que siempre está visible. Pues bueno, al final es como tener un router wifi, ¿no? Aunque el router wifi, pues bueno, sí que puede tener esa, se puede configurar para que no esté visible directamente en la red y tal, pero bueno, sí que al tener un terminal móvil con el Bluetooth activado y estar visible, pues siempre es más fácil que los demás te puedan mandar cosas. Y ahí al final, como aunque te puedes configurarlo para que te pregunte si realmente deseas descargar el contenido de otro terminal que te está mandando, al final como quizás tampoco es previsible que te puedan mandar un virus, pues ahí la capacidad que tenemos de cometer un error aceptando un archivo que nosotros creemos bueno y que luego resulta ser malicioso, pues es bastante alta.
Además, esto de códigos maliciosos que afectan directamente a nuestro bolsillo nos haría pues recordar hace 3 años, 4 aproximadamente, cuando las conexiones a internet básicamente era lo que se ha llamado la banda estrecha, los módem telefónicos, la línea telefónica, y recordaremos que en aquella época existían unos códigos maliciosos. Hoy en día yo creo que siguen existiendo, lo que sucede es que como van disminuyendo de forma drástica este tipo de conexiones, pues no están afectando, ¿no? Pero lo que hacían era colgar nuestra llamada a internet y llamar a un teléfono, pues un 906, un teléfono de alta tarificación, en la cual el minuto pues nos salía a bastante dinero, y ellos conseguían pues unos ingresos precisamente de esa forma de comunicación. Sería algo similar llevado al teléfono móvil. Ya digo que de momento pues todo esto son hipótesis, es una forma de hablar de cosas que podrían pasar, pero que sin duda, y desde el punto de vista tecnológico, pues no hay ninguna traba más que las que se ponen de seguridad. Pero como podemos comprobar día a día en el mundo de la seguridad, pues siempre sale una vuelta de tuerca, siempre sale una forma de poder saltar esa protección, con lo cual, Xavi, pues me parece que habrá que estar muy atento, ¿no?
Sí, y bueno, de ahí también el negocio que tienen previsible o que es previsible para las compañías de antivirus a nivel de terminales, ¿no? Que yo creo que ya muchas de ellas ofrecen antivirus para los terminales móviles, y también, pues bueno, a nivel empresarial bastante interesante, ¿no? Porque bueno, quizás pues bueno, en el hogar, pues que te entre un virus en el terminal y por ejemplo te borre la agenda, pues hombre, es un problema, ¿no? Pero al final más o menos los teléfonos que sueles tener suelen ser los habituales, pero quizás ya en un entorno empresarial en el cual, pues bueno, la agenda del teléfono, aunque igual sí que la puedas tener pues hecho un backup, que también hay software que te permite hacer backups en remoto de terminales móviles, o incluso tenerlo sincronizado con, pues bueno, con el ordenador, o bien con un programa de una agenda, o con el Google, con contactos de cualquier otro programa, pues bueno, te permite luego el poder facilitar eso. Pero bueno, sí que hay gente que quizás no tenga esa capacidad de estar siempre en la oficina, pues configurando remotamente los contactos o sincronizando los contactos cada vez que te conectas con el ordenador, y bueno, ahí quizás perder una agenda, pues, de un entorno empresarial en el cual tienes múltiples contactos importantísimos, pues sí que la avería puede ser mucho más importante. Entonces yo creo que de ahí también un poco el que las empresas antivirus también están viendo ahí un negocio, ¿no? Que futurible, aunque bueno, quizás sea en el presente también es posible instalarse, pues bueno, antivirus a nivel de terminales móviles, y que en ese sentido la verdad es que están abierto un poquito más el abanico, pues en a nivel de PDAs, a nivel pues este tipo de dispositivos ya más en un entorno móvil, y de ahí pues bueno que se esté investigando y se esté innovando un poco a nivel de productos en este sentido, para al final de alguna manera con una misma detección de un virus que se pueda propagar en diferentes tipos de dispositivos, y con una única vacuna también el poder ofrecer esa vacuna a diferentes dispositivos, con lo cual lo único que tienes que cambiar es el software, no tanto lo que es la base de datos de antivirus y de vacunas, sino que ya más un poco el aplicativo, la interfaz del software, y de esa manera también diversificar un poco los productos y obtener un mayor rendimiento y una mayor rentabilidad.
Pues de todo ello hablaremos en los próximos tiempos. Ahora lo que toca es hablar de esas consultas que nos habéis hecho llegar a través de los canales habituales de participación, y comenzamos, creo, Xavi, si no me equivoco, yendo al foro de Enreando, ¿verdad?
Sí, sí, aquí, bueno, es un comentario que nos ha hecho Torcuato. Nos comenta: en el último programa hablasteis sobre los archivos PDFs, en concreto para las personas que solo quieren un lector de archivos PDF creados por el Adobe. Yo el programa que suelo utilizar para la lectura de PDFs es el Foxit Reader, que es mucho más liviano que la Acrobat Reader y no carga tanto el sistema, sobre todo si el ordenador tiene unos años. Otra cosa es si lo que quieres es modificar el PDF, que entonces sí tienes que tener el Adobe. Un saludo y hasta la próxima. Bien, bueno, para esto sirve también un poco, pues bueno, los comentarios que nos soléis hacer, ¿no? Para conocer diferentes productos, para saber efectivamente, pues bueno, qué otra variedad de productos suele haber sobre el mismo tema. En este caso, efectivamente, para poder leer archivos PDF, para poder ver archivos PDF, pues sí que al ser un formato abierto, que bueno, en ese sentido la verdad es que es una maravilla, ¿no? Que Adobe cree un formato PDF, que bueno, creo recordar que era formato de documentos portables, ¿no? Portable Document Format. Y en este sentido, pues bueno, está abierto, es público el formato de los PDFs, por lo tanto eso quiere decir que cualquiera que quiera crearse un programa o que quiera acoplar estos PDFs pues en cualquier otro sistema o cualquier otro programa o cualquier otro dispositivo, lo puede hacer pues yendo directamente a la fuente de los PDFs y viendo qué formatos tienes que tener para que sea entendible y que bueno, que al final se pueda, como es un estándar, pues que se pueda abrir con cualquier otro programa, ¿no? Entonces en este sentido uno de ellos pues sí que efectivamente es el Foxit Reader, y bueno, sí que siempre se le ha achacado un poco a Adobe, pues que tanto el Reader como el Acrobat, quizás en el Acrobat está un poco más justificado porque te permite hacer muchas más cosas, ¿no? Pero sí que en el Acrobat Reader, pues que es un poco pesado, que suele consumir bastante memoria, que suele tardarse en abrir el programa. Yo en este sentido la verdad es que he notado bastante diferencia respecto a la versión 7 a la 8. Creo recordar que ahora está en la 8. De la 7 sí que la verdad es que era bastante más pesado, y en la 8 creo que ya por defecto se abren menos características del reader y sí que es un poco menos pesado y se abre un poco más rápido. Pero en este sentido sí que, bueno, yo he tenido la posibilidad también de probar este, el Foxit Reader, y la verdad es que sí que es muy liviano, ocupa muchísima poca memoria y abre muy rápido y te permite además hacer pues las cosas típicas que se suele hacer con el Acrobat Reader. Si quieres, pues bueno, para que la gente también tenga la posibilidad de probarlo en su mismo ordenador, la página web es la tengo aquí, sí, foxitsoftware.com. foxitsoftware.com. Y aquí, bueno, vamos a la sección de downloads y aquí tenemos la posibilidad de descargarnos pues en diferentes formatos, en ejecutable, en zip, en MSI, y también pues bueno, una ventaja que tiene, que también se puede descargar el idioma que deseemos. En este caso, pues si queremos el castellano, pues te instalas el programa, la aplicación, que ocupa muy poco, el descargable ocupa 2 megas, el instalable ocupa, una vez en ordenador, ocupa 5 megas, y pues bueno, tienes la posibilidad de configurar el idioma que quieres, se conecta a internet, se descarga justo ese, el ficherito del idioma, y ya lo tienes también en castellano. Y luego también, bueno, un poco como curiosidad, la verdad es que tiene bastantes plugins que le puedes instalar al programista. En ese sentido, pues bueno, puedes instalarle un plugin que sea para editar los PDFs. En ese sentido, pues bueno, se va asemejando un poquito más al Acrobat. Tiene también posibilidad de instalarse toolbars, barras de herramientas que se integran con diferentes aplicaciones. Y pues bueno, al final le puedes instalar diferentes dispositivos y es también multidioma. También tienes para Linux, o sea, multidioma, multiplataforma, para Linux y para, pues bueno, para más plataformas, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, sí que está bastante bien. Bueno, lo que comenta un poco el Torquato, ¿no? Que ocupa muy poca memoria y que al final, pues para lo típico, pues ver un PDF, abrirlo, estar 5 minutos leyendo y cerrarlo, pues que es suficientemente válido, perfectamente válido. Y en ese sentido sí que animamos un poco a la gente, bueno, a que por lo menos lo pruebe y que si hay alguna persona que utilice también otro programa y que cree que es interesante que lo divulgamos y que lo explicamos a los demás oyentes para que quizás, pues uno que puede tener alguna ventaja respecto a algunos estos, pues animamos a la gente a que nos lo cuente. Y nada, muchas gracias a Torquato por esta participación.
Desde luego que sí, aportar nuevos programas, y a mí no me sorprende, porque Adobe, ya solo con el nombre, ya ves que es un material de construcción que se utilizaba antes y que pesaba mucho, o sea que yo creo que por ese motivo ya se puede decir que es algo, un programa un tanto pesado. Bueno, bromas aparte, sí que es verdad que existen otros programas para leer PDFs. Lo que sucede es que, no sé, esto es lo de siempre, ¿no? El que da primero da dos veces, ¿no? Porque aunque existen otros, yo creo que en las páginas web, cuando encontramos un PDF, el que nos aconsejan siempre es el Acrobat Reader. Con lo cual, pues tampoco se da pie a que pueda haber otros o a que usemos uno que dé mejores prestaciones en cuanto a rapidez, no sea tan pesado, y ciertamente pues al final nos dejamos llevar un poco por la comodidad o por lo habitual y no probamos pues softwares nuevos como el que Torquato nos ofrece. Y yo también creo que he visto alguno más, ahora es que no recuerdo el nombre, pero hay alguno más, ¿eh? Hay algún lector de PDF más en el mundo.
Sí, a nivel de lectores hay bastantes lectores de PDFs. Hombre, esto es lo de siempre, ¿no? Que bueno, al final el que ha creado el formato y el que de alguna manera está impulsando también el, pues bueno, un poco el negocio, el mercado de los PDFs es Adobe, y es al final también el que tiene el origen, el que tiene el mayor conocimiento y el que de alguna manera potencialmente pues bueno, puede explotar al máximo los PDFs, ¿no? Eso no quiere decir que haya otras empresas, otras compañías, otras personas que puedan desarrollar software útil para los PDFs, pero bueno, quizás el que sí es 100% compatible con todos los programas, o si en algún caso tienes el menos riesgo de que o el menos riesgo de ser compatible con alguna cosa, pues es utilizando la Acrobat Reader, que se supone que es el original, el básico y el que de alguna manera, pues bueno, puede soportar el máximo número de situaciones, ¿no? Eso no quiere decir, ya te digo, que haya otros programas que sean perfectamente válidos, mejores, o pues bueno, incluso pues en este sentido también, pues que ocupen mucha memoria, ¿no? Pero bueno, el que ha creado el formato no deja de ser el que ha creado el formato, y en ese sentido sí que, como tú bien dices, pues bueno, da primero, da dos veces, pero aparte también tiene el conocimiento de haber creado ese formato, y por lo tanto quizás pues tiene la mayor capacidad de poder explotar al máximo ese formato.
Pues vamos a cambiar de asunto, vamos a cambiar de consulta. Está muy interesante, gracias Torcuato por esa aportación, por esos datos que nos has ofrecido, sin duda útiles, y sin duda pues hará que quizás pues algún oyente le dé unas cuantas vueltas a Google y diga, bueno, vamos a buscar lectores de PDF que no sean el Adobe Acrobat Reader, buscar otro, y sin duda que los va a encontrar y que puede incluso probarlos y decir, oye, pues mira, he probado este otro y va también ligerito y me gusta cómo va. Pues desde luego que puedo hacerlo, y si nos lo comenta, pues eso, mejor que nos podríamos beneficiar todos. Vamos a cambiar de consulta, como digo.
Venga, perfecto, vamos al foro de Caceta. Aquí nos hacen una consulta, nos dicen, estamos en el foro de hardware. Hola, el otro día instalé el programa de la impresora, aparentemente todo iba bien, apagué el ordenador, pero al volver a encenderlo se me queda la pantalla negra y no me sale nada. No me deja hacer nada, solo me sale una pantalla que dice que se ha metido un programa nuevo, me da algunas opciones, pero no me deja hacer nada. Quisiera saber cómo se restaura Windows con el CD de instalación.
¡Wow! Es buena consulta, ¿eh?
Bien. Vale, efectivamente, lo que parece que le ha pasado es que al instalar los drivers de la impresora, pues que le ha hecho alguna cosa rara. Bueno, tanto los drivers o el programa aplicativo, porque ya sabemos que, bueno, pues las impresoras hoy en día también ya suelen traer algún programa aplicativo donde, pues bueno, se puede hacer más cosas, ¿no? Pues bueno, parece que ha habido, que le ha detectado algún problema. Y por lo que entiendo, sí que la arranca Windows, porque claro, aquí también tenía yo una duda, si no la arrancaba Windows o si la arrancaba. Parece que sí la arranca, porque de alguna manera dice que le sale una pantalla que dice que se ha metido un programa nuevo y que le da algunas opciones. Bien, lo que no sé es si, por ejemplo, le sale la barra de tareas, o sea, la barra de tareas.
El escritorio, ¿no?
Sí, eso es, porque al final, claro, si le sale un programa que le dice, que le da algunas opciones, eso quiere decir que por lo menos está en Windows, y Windows lo primero que suele hacer es iniciar la barra de tareas. Hombre, si hay algún tipo de incompatibilidad, por ejemplo, en el registro, o si ha habido, pues bueno, algo raro que ha podido hacer ahí, sí que igual antes de arrancar el escritorio, pues puede salirle una aplicación. Y otra forma es lo que sí le comenté. Claro, si no puede instalar ni desinstalar nada, pues en ese sentido no podemos tocar nada, ¿no? Primero, pues quizás arrancar en modo a prueba de errores. Arrancar en modo a prueba de errores,
a prueba de fallos.
Uh-huh. Sí, a prueba de fallos, literalmente. ¿Eso cómo se hace? Una vez que, bueno, cuando arrancamos el ordenador, una vez que hace el chequeo de la memoria y de las diferentes unidades externas que tenemos, nos suele aparecer una. Bueno, si pulsamos a la tecla F8, nos aparece ahí directamente un menú en el que nos dice pues modo normal, modo a prueba de fallos, a prueba de fallos o a prueba de errores con red, sin red, tal. Bueno, lo que probaría sería a prueba de errores o a prueba de fallos sin red. Arrancar eso, ¿qué es lo que nos permite? Pues bueno, nos permite que arranque Windows con, digamos, los mínimos drivers posibles, de tal manera que se minimiza mucho el problema de detectar errores. En este caso, además, como el error que tenemos es de un dispositivo externo, pues muy posiblemente no cargue esos drivers, no cargue los drivers de la impresora, por lo tanto podría arrancar en modo a prueba de errores. Bien, si arranca en modo a prueba de errores, lo que podemos hacer es provocar un restaurar, si tenemos activada la opción de restaurar sistema. Si tenemos activada la opción de restaurar sistema, recordemos que la opción de restaurar sistema lo que nos hace es hacernos una foto del ordenador en un momento determinado, con todos los programas que tenemos instalados hasta ese momento. De tal manera que si, por ejemplo, como en este caso, hemos instalado unos drivers de una impresora y pues bueno, nos ha dado algún tipo de problema, lo que nos permite es volver a una situación anterior. Entonces, si tenemos activada la opción de restaurar sistema, pues vamos a restaurar sistema a la situación anterior de instalar estos drivers. Bien, si no tenemos, ¿qué puede pasar? Que no tengamos pues activado la opción de restaurar sistema, pues lo que podemos hacer es intentar desinstalar los drivers que hemos instalado en el modo a prueba de errores. No sé, porque hay veces que bueno, que igual en la prueba de errores no te deja instalar ni desinstalar nada. Depende también un poco de qué es lo que haya cargado. Pues bueno, hay veces que no nos deja desinstalarlo, pero bueno, por lo menos lo podríamos probar. Bien, de todas formas, hay muchas veces que arrancando en modo a prueba de errores, no sé exactamente qué es lo que hace Windows, pero luego si arrancas en modo normal, te suele dejar arrancar también. Parece ser que, bueno, igual pues bueno, ejecuta unas determinadas librerías que no le suele dejar ejecutar de otra manera, y sí que nos permite arrancar luego normal. Entonces, en este sentido, pues bueno, si hemos probado en modo a prueba de errores, vamos a probar luego en modo normal, y igual también nos arranca. Tampoco sé si quizás arrancando sin tener conectada la impresora, hay veces que también no suele, o sea, se le suele ayudar porque no detecta la impresora, de tal manera que tampoco lanza un poco el tema de los drivers para esa impresora en concreto. Entonces, pues bueno, eso también nos puede ayudar un poco a arrancar el ordenador sin la impresora. Miramos a ver si efectivamente nos deja arrancar y nos deja dar este paso que comenta, que le da problemas, que no le deja hacer nada, que pruebe a arrancar el ordenador sin la impresora conectada. A ver si así por lo menos también nos permite hacer algo. Bien. Si ninguna de estas cosas funciona, es decir, si ha probado todo lo que le estamos comentando y tampoco puede, hombre, hay otra opción que es un poco más drástica:
tirarlo por la ventana.
Y que no es formatear el ordenador.
Tirarlo por la ventana.
Que es reparar la instalación de Windows. Ya que comenta aquí también es: quisiera saber cómo se restaura Windows con el CD de instalación.
Es que además, cuando dice Xavi, cuando si dice lo del CD de instalación y hace mención al disco, me da la sensación de que no ve el escritorio, que se le queda
en el arranque. por eso. Hombre, hay otra cosa que puede probar también para ver el escritorio: es teclear las teclas Control al Sub. ¿Vale? Ahí nos aparecerá una ventanita con diferentes botones, como puede ser bloquear, apagar, tal. Y hay una opción que pone. No, ahí creo que no pone ejecutar.
No, ahí pone administrador de tareas y luego damos a tarea nueva, ¿no?
Eso es. Ahí vamos al administrador de tareas y luego en el administrador de tareas lo que podemos hacer es archivo nueva tarea. Archivo nueva tarea, ejecutar. Aquí si ponemos Explorer, ¿vale? Ese es el programa de alguna manera que del escritorio. Entonces, alguna vez sí que igual pues bueno se te queda colgado o igual se te desaparece el escritorio por lo que sea, que suele pasar.
Sí, eso ya lo he utilizado, lo Explorer ya lo he utilizado en alguna ocasión.
Eso es.
Que desaparece el escritorio y en vez de tener que reiniciar todo el ordenador, pues haces lo que dice Xavi, control al suprimir, administrador de tareas, pulsamos abajo un botón que pone nueva tarea o tarea nueva. Pulsamos ahí y tecleamos Explorer, como si fuera el Internet Explorer, sin Internet, Explorer. Ponemos, le vamos a aceptar y si va todo bien, aparecerá el escritorio.
Eso es. Entonces, pues bueno, antes de probar el tema de restaurar Windows con el CD o incluso restaurar sistema y todo eso, pues bueno, se pueden hacer ese tipo de comprobaciones que son mucho más fáciles de comprobar para ver si funciona todo. Y bueno, si todo esto no nos funciona, pues lo que podríamos hacer sería...
Tirarlo por la ventana.
También lo que podríamos hacer pues sería restaurar Windows desde CD instalación, que es lo que comentaban aquí también. ¿Eso cómo se hace? Pues bueno, se introduce el DVD o el CD en el lector, se arranca el ordenador desde CD y ahí cuando arranca nos hace pues bueno nos hace una pregunta, nos dice el programa de instalación, nos preguntará a ver si queremos reparar el Windows, instalarlo, o sea reparar Windows el instalado o instalarlo desde cero. Si elegimos instalarlo desde cero, bueno, de hecho tenemos que elegir instalarlo desde cero, ¿vale? Aunque suene extraño. Y luego cuando aparezca pues hay unos términos del contrato tal, tenemos que presionar F8 y ahí ya sí que nos preguntará si queremos reparar o instalar. Entonces aquí sí que deberemos elegir la opción reparar, ¿vale? ¿Esto qué es lo que nos hace? Pues bueno, nos reinstala Windows en el ordenador, pero sin perder ningún dato que tenemos almacenado y sin perder tampoco los programas. Pues bueno, de alguna manera reinicia todas las librerías, te instala todo lo que te instala en una instalación básica, y en ese sentido pues bueno, sí que hay veces que suele funcionar la opción. Pero bueno, yo primero pues probaría pues lo que hemos comentado de desconectar la impresora, de arrancar en modo a prueba de fallos con el control a suprimir y arrancar una nueva tarea que sea Explorer, el tema de restaurar Windows y luego pues bueno, o sea, de restaurar sistema, y luego ya si vemos que no funciona nada de esto, pues bueno, podríamos
tirar el ordenador por la ventana. Sí, sí.
Estás un poco pesadito con el ordenador, ¿eh?
No, es que yo creo que es la solución que está pensando, vamos, porque es lo único que tiene claro que va a hacer si no encuentra una solución.
Igual lo que quiere, igual también lo que podemos darle es la opción de instalar algún GNU Linux o algo, ¿no?
Bueno, ese no es similar, pero es una buena salida. Desde luego, pues evitaría pues que alguien le caiga en vez de un tiesto un ordenador. O sea que sí, desde luego yo creo que es buena idea lo de GNU Linux.
¿Tú qué recomendarías?
Pues intentarlo todo lo posible. Y además es que estás contando todos los pasos y son los pasos pues que en mi caso también, cuando tengo algún problema, pues los doy, intento buscar una solución por ello y es que en la mayoría de las veces no me funciona nada. Todo eso alguna vez sí que es la forma correcta. Lo que ha contado ahí, por supuesto que sí, es la forma de solucionarlo, pero claro, también mi experiencia dice que en muchas ocasiones haces todo esto y sigues igual. O sea que, bueno, pues al final acabas formateando o buscas otra solución porque ya no puedes con la máquina. Pero sí que quería destacar eso, lo de la reinstalación desde CD, desde DVD, desde el disco original de Windows, que hay que marcar lo de instalar desde cero. Es decir, nos ofrece una consola de recuperación, aunque eso suena muy bien para arreglar el ordenador, no elijamos esa opción, ya que hay que tener pues una serie de conocimientos para poder utilizar esa consola, con lo cual pues lo mejor es decir desde cero, y en ese momento, en cuanto el sistema de instalación revisa nuestro disco duro, descubrirá que ya hay una instalación de Windows y dice, oye, que ya hay una instalación de Windows, ¿quieres repararla? Le dices que sí, le pulsas la tecla adecuada, no sé si es la R, la L, ahí,
la R,
vas cambiando teclas, lo que él te diga, y que haga la reparación, hace lo que se había comentado, sobrescribe todos los ficheros que considera adecuados, y tras ello, pues se reinicia y a ver si tiene suerte. Esa puede ser otra salida, y ya si no, si es no funciona, pues sí que ya no quedará otro remedio que
tirarlo por la ventana.
No, que reinstalar Windows desde cero formateando. ¿Ahora quieres tirarlo tú por la ventana? Desde luego, Xavi.
Es que más convencido.
Bueno, pues a nuestros queridos sí. Oyentes yo les voy a aconsejar que ahora sí van por la calle y que se pongan casco.
Sí, porque comentar que en principio lo que estamos comentando de restaurarse el Windows desde el CD y tal, se hace todo en la consola MS-DOS, ¿vale? Que ahí no te entra Windows para nada, de tal manera que, bueno, que no es necesario que se arranque correctamente Windows XP, ya que en este, o bueno, Windows, no sé si es XP o no, ya que en este caso, como comenta, que bueno, que el problema que tiene es que no tiene el escritorio, que no le deja hacer nada con Windows, pues bueno, que en este caso la opción esta pues también puede ser válida, ya que no arranca Windows, sino es, pues bueno, como si instalásemos un Windows desde cero, pero con la salvedad de que elegimos esta opción de reparar en vez de instalar desde cero, para que lo que haga es machacar la instalación anterior que tenemos de Windows y con la ventaja, pues bueno, en este caso de que bueno, que no perdemos ningún dato almacenado, que tenemos todos los programas y que si, bueno, hemos tenido la mala suerte de no tener un backup correctamente de los últimos datos que nosotros queremos tener, pues bueno, que no vamos a perderlos, y en ese sentido pues sí que nos da esta ventaja y esta facilidad, y que bueno, que a ver si se soluciona el problema que tiene, ya que como bien comenta Rafa, hay veces que ni aun probando todas las cosas que nos, además suele ser curioso en estas situaciones, porque muchas veces se nos ocurren cosas a medida que estamos probando, dice, jo, pues qué podemos hacer, tal, pues igual si hago esto, tal, y a medida que hacemos alguna prueba se nos van ocurriendo otras que quizás no sabíamos o no creíamos que se podía hacer, pero decimos, jo, y si desinstalo esto, instalo esto y pruebo esto y puedo hacer este tipo de cosas, y además si quito esto y borro esto y lo muevo aquí y tal, y ahí al final hay muchas veces que te estás enredando, y igual lo que haces es estropear más que otra cosa, ¿no? Porque pruebas ya tantas cosas que igual ninguna día soluciona tu problema y encima te genera otros problemas, o sea que hay que tener cuidado también con lo que probamos y con lo que hacemos, sí, pero bueno.
Ahora de esto de salir de situaciones límite me estaba acordando de un fallo que tuve una época que se me dieron varios seguidos, y es aquello de instalar dos antivirus en el mismo ordenador, cosa que no hay que hacer nunca en la vida, por favor. que no, que por tener dos antivirus no estamos más protegidos, que aunque la lógica nos dice eso, pero que nadie lo haga, porque es que ya he tenido yo que rescatar a varios ordenadores de esa situación, que simplemente el arranque de Windows tarda unos 45 o 50 minutos, para que nos hagamos a la idea en que se convierte en la máquina, en el ordenador más lento del mundo. Y bueno, pues hay que entrar en modo MS-DOS, y mi forma era borrar desde MS-DOS los archivos ejecutables de uno de los dos antivirus, cargármelo a lo bestia, porque es que es imposible además desinstalarlo. Así que me estaba acordando de ese fallo, pues que muchas personas... tiene toda la lógica, ¿eh, Xavi? O sea, a mí me parece que quien piensa así tiene lógica, ¿no? Dices, si con un antivirus estoy protegido, si tengo dos, mejor que mejor, ¿no? Pero no, dos antivirus no, porque la máquina no va a ver, pero absolutamente nada bien. Así que ahí queda el consejo, el complemento y todo lo que hemos comentado acerca de cómo se debe hacer el boca a boca al ordenador cuando nos da problemas. Por cierto, que comentaba Xavi lo de la recuperación y quería hacer un comentario, pero me parece que se me ha ido el santo al cielo y no me acuerdo qué era lo que sí, que muchas personas cuando nos falla el ordenador, pues tendemos, bueno, no, tienden, vamos a, voy a apartarme del grupo, tienden a darle golpes al ordenador. Tú igual ya has conocido, ¿no? Sabí, estos que le dan manotazos, bueno, patadas es lo más habitual, por eso no aconsejamos ponerlos por el suelo, ya que es mucho más fácil para darle, aparte que los ordenadores, no sé si os habéis fijado que son como aspiradoras, vamos, que los ventiladores que tienen absorben todo el polvo de la habitación y siempre abres un ordenador y te dice la persona, ay, pues yo no sabía que estaba tan sucia la habitación, no, perdone, que no está sucia la habitación. Lo que pasa es que ha puesto usted aquí una aspiradora permanentemente. Entonces, pues de ese modo sí que le zurramos un poco y yo a todo el mundo le digo, pero vamos a ver, esto es un montón de chatarra, con tornillos, con chips, con resistencias, que no le duele. O sea, tú dale todo lo duro que quieres, que el que te vas a hacer daño eres tú dándole. Así que al ordenador no lo vas a arreglar y en todo caso igual lo estropeas un poquito más. Así que no sé por qué, pero siempre tenemos esa reacción. Digo, porque si nos estropea el coche... Bueno, sí, se nos estropea el coche y hay veces que hay gente que sí le da patadas y le da cosas, ¿eh?
Sí, a las ruedas.
A las ruedas hay que darle, ¿no? Que es donde le duele al coche. Bien. Bueno, pues haremos un libro, un estudio profundo de todo esto, porque desde luego, pues yo creo que merece la pena, ¿no?
Sí, bueno, yo con lo que comentas de darle leches al ordenador, yo he visto desde dar leches hasta hacer caricias, o sea que...
¿Caricias? Ah, bueno, sí, sí, se porta caricias, bien, ¿no?
Sí, caricias también. Aquí hay que darle de todo, ya que al final, oye, no solo lo malo le vas a dar al ordenador, también hay que darle cuando se porta bien, también hay que felicitarle.
Sí, hombre, y darle unos chocolatinas, ¿no? Cuando hacen las cosas bien.
Se sabe.
Bueno, pues vamos a ir rápidamente con la última consulta, que ya el tiempo se nos acaba.
Bien, pues aquí nada, la siguiente consulta en el foro de software nos dicen a ver qué pasos hay que seguir para crear un correo en Outlook Express. Bien, recordemos que Outlook Express es un programa de que gestiona pues diferentes cuentas de correo electrónico, que suele venir instalado uh-huh. con el sistema operativo si le das a la opción de instalarse. Y aquí, bueno, lo primero que hay que tener claro a la hora de crear una cuenta de correo electrónico en Outlook Express es que, evidentemente, tenemos que tener esa cuenta de correo electrónico creada. Es uh-huh. decir,
alguien nos la tiene que dar.
Tenemos que tener algún proveedor que nos dé esa cuenta de correo, que nos dé, pues bueno, normalmente pues te suelen dar pues los datos básicos, ¿no? Un servidor de correo electrónico que utiliza pues bueno el POP3, que suele ser la mayoría de cuentas de correo electrónico. Uh-huh. Luego el nombre del servidor de correo electrónico entrante y, uh-huh. y luego también pues bueno solemos necesitar, si vamos también, que suele ser típico, no solo recibir sino también enviar correos electrónicos, pues una de SMTP, que es de correo electrónico saliente, ¿vale? Uh-huh. Luego de la información acerca de la cuenta, lo que necesitamos es el nombre y la contraseña de la cuenta. Bien, y luego ya lo que tenemos que ir es al programa de Outlook Express, arrancarlo, y en el menú herramientas hacer clic en cuentas. Aquí pues bueno aparecerá un asistente que nos guiará directamente para poder meter todos los datos, de tal manera que nos pide pues el nombre, pues suele ser el nombre que nosotros queremos que luego aparezca cuando se envía un correo electrónico, luego la dirección de correo electrónico de internet y luego el nombre del servidor de correo electrónico, que aquí es de donde ya nos pedirá pues que introduzcamos el POP3 y el SMTP. Uh-huh. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que decir es al inicio de la sesión del correo de internet que queremos que introduzca este nombre y esta contraseña de la cuenta, que es también la cuenta que nos tiene que dar el proveedor. Y pues bueno, ahí le podemos dar a la típica opción de recordar contraseña para que no nos la pida siempre. Es un poco, también depende de cómo tengamos el correo electrónico, si lo utilizamos solo o si lo utiliza más gente, pues podemos poner una cosa u otra. Y con esto ya en principio estaría creada la cuenta de correo electrónico, de tal manera uh-huh. que bueno, ya podremos tanto enviar como recibir, si hemos configurado correctamente la cuenta, podremos uh-huh. tanto enviar como recibir emails directamente con el Outlook Express.
Uh-huh. Por cierto, en las últimas versiones en Windows XP hay un formato de fichero que son extensión .reg, que son pues añadidos que se hacen al registro de Windows y que nos puede dar nuestro proveedor de internet un fichero con extensión reg donde están todos los datos de configuración de la cuenta de correo, y simplemente ejecutamos este archivo. Claro, ahí es de donde está el quid de la cuestión, ¿no? ¿Cómo le pasas un archivo a un ordenador que no tiene correo electrónico, ¿no? Pero bueno, si lo consigues, cosa que yo creo que nadie se ha parado a pensar ese pequeño detalle, pero bueno, si lo consigues tener, ejecutas el archivo y se instala en Outlook, en los dos Outlook, en Express y en el de Office, la cuenta de correo, únicamente a falta de la contraseña por motivos de seguridad, por si no alguien consigue ese fichero y podría instalarse tu cuenta de correo electrónico. Así que solo hace falta darle la contraseña, que te la dicen, se la pones y se acabó, y no tienes que andar ni tocando ningún menú ni nada. Me parece una utilidad pues maja. Lo que sucede es que yo creo que puede dar algún problema de seguridad como el que he comentado, ¿no? Pues que se queda todo ahí escrito de una forma muy sencilla, y yo no sé hasta qué punto eso es seguro, pero bueno, la verdad es que en cuanto a simplicidad y hacernos que no tengamos que liarnos con las pantallas de configuración del Outlook, pues sí que es verdad que ganamos algo. Lo que pasa que bueno, pues habría que analizar la otra parte. Vamos a finalizar, Xavi, que ya en el tiempo no da para más esta sección, recordando que esto llega aquí gracias a la red de centros KZ Gunea
en www.kzgunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Como decíamos al inicio, vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Semana tras semana lo hacéis todos vosotros y vosotras, así que seguro que los tenéis bien anotadas, pero por si acaso alguien nos escucha por primera vez, pues puede tomar nota de cuáles son las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través del foro de Enredando
en www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y si alguien lo prefiere, nosotros desde luego que sí, puede dejar un mensaje en el buzón de voz de Enredando
en el 94-483-3010.
Pues hasta aquí ha dado de hoy, nos hemos pasado un poco de tiempo, la semana que viene volveremos. Muchísimas gracias, es que ricasco, Xavi.
Venga, torna a estrearte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Iñaki Lázaro, que ya está, ha llegado aquí. Pero Iñaki, buenos días.
Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches. No, sí, aléjate del micro. Además ya lo he dicho así, como que los oyentes les parece como algo normal, ¿no? Pero es que voy a poner un cartel detrás mío que diga Iñaki, aléjate del micro. Incluso hasta podríamos hacer una canción.
¿Me voy?
No, tanto no, que no te escucharíamos. Ah. O sea, si te vas de aquí a dos manzanas...
Especifícate.
Me
acerco o me alejo.
Te acercas y te alejas.
Me acerco y me alejo.
No, pero no te alejes, porque si no, no estarías cerca. Quiero decir, ¿tú no has oído nunca lo del palmo? ¿Tú sabes lo que es un palmo?
Depende de qué persona sea el palmo.
Bueno, pues el tuyo.
Mi palmo.
¿Tú sacas un palmo?
Mi palmo es mediano.
Bueno, pues sacas un palmo, o sea, quiere decir que más o menos la distancia de un palmo con el micro.
¿De narices o de mano?
De mano. Ah, vale. De mano. Entonces siempre se dice lo mismo. Tú piensas que el micrófono es el oído de alguien, es una oreja. Tú no le hablas a nadie así, hablando a dos centímetros de su...
Depende el volumen de voz.
Bueno, y depende quién sea, ¿no? Claro, porque puede ser hasta romántico, ¿no? Sí, ahora que te has alejado, ahora no te escucho. Desde luego, esto es ya...
Para eso ejerces de técnico.
Yo no sé si los oyentes acordarán de eso de quién era Super Goku, ¿no? Lo de cerca y lejos. Vamos a explicar la diferencia entre cerca y lejos. Qué buenos dibujos animados aquellos, y no lo que ponen
yo
ahora.
Me identificaba más con la ranita Gustavo.
¿Tú eres con la rana Gustavo?
Sí.
Voy a ver si consigo un muñeco de la rana Gustavo para ponerlo por aquí.
Sí, sí.
Porque yo creo que nos identificaría más, ¿no?
Sí.
Además a la gente le haría gracia. Dice, mira, ya lo que les faltaba esto. Si ya tienen suficientes animales, ahora una rana.
Sí, de todas formas, según qué hora, también me pasaba al monstruo Tricky.
Tricky, eso es que ha habido lío luego.
¿Qué pasa?
Porque sí, porque dicen que incita a comer galletas de forma, bueno, de forma majestuosa a los jóvenes.
Sí.
Y que puede dar problemas de obesidad y tal. No
creo. Yo a Tricky le veía en plena forma.
No, Tricky estaba estupendo, vamos. Es que sí. Comía galletas y era el único que no engordaba. Porque todos los niños le veían en la tele comer galletas, llegaban y galletas y pum.
Además que parece que no pasan los años para él.
No, exactamente, no pasan los años, no engorda. Vamos, le pasa todo lo que no nos pasa al resto, vamos.
Bueno, Rafa, ¿qué tiene todo esto que ver con la seguridad?
Nada,
en barrios
no.
Estamos
al tú eres el que me has traído a la rana Gustavo aquí en medio. O sea, que no vengas ahora encima lavándote las
manos. No, has empezado a hablar de Super Coco y yo te decía que a mí el reportero La Rana Gustavo me gustaba más, ese reportero de investigación.
Estamos, como saben los oyentes, para hablar de seguridad, porque ya la semana pasada comenzaron a aparecer códigos maliciosos que usan el gancho de San Valentino. ¡Ve qué bello!
Esta semana hemos enviado al reportero Gustavo para que investigue los principales casos de amenazas relacionados con el mundo del amor.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ay, qué bonito, sí, sí. Qué romántico. Yo estuve a punto de preguntarle a Óscar, ¿tenéis puesto un corazón ahí en Panda Labs? Así, para el romanticismo. Y decía, pero Rafa, por favor, que son códigos maliciosos que están... No, pero es que esta semana no haces más que hablarme de códigos de San Valentín. ¡Qué bonito!
Parece que estos códigos maliciosos los ha hecho un centro comercial o algo que nos está anunciando ya con antelación la llegada, ¿no?, de ese día.
Quería valorar contigo un asunto relativo a la comisión de delitos a través de Internet. No sé si contigo, pero seguro que la noticia la conoces, esa de un chaval menor de edad de Pamplona que fue detenido después de cometer pues un robo en torno a 7.000 euros a través de Internet. Pero es que la semana pasada tuvimos otro caso. En este caso fue una chica menor de edad,
sí,
de Madrid, y que había sustraído números de tarjetas de crédito a través de una página web que había hecho ella y que lo utilizaba, pienso yo, que porque tenía algún problema con juego o algún tipo ludópata o alguna característica de este tipo, ¿no? Uh-huh. Porque lo ha gastado todo en loterías del Estado. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, vemos que tenía una necesidad económica y se las ha ingeniado pues para hacer una página web donde ponía los datos. No había un robo ni había ningún cargo en ese momento, pero luego aprovechaba esos datos para conseguir dinero y hacer apuestas. No sé, que merece la pena, habría que hacer una reflexión de qué pasa con nuestros jóvenes y nuestras jóvenes.
Pues, ¿qué ocurre con los jóvenes? Pues lo que ha ocurrido siempre, que los jóvenes, hay jóvenes muy listos, muy bien capacitados, y sus conocimientos los pueden emplear con un propósito favorable de haciendo buenas cosas, o con un propósito más negativo. El conocimiento ya sabemos que puede llevar a los dos lados, ¿no?
Uh-huh.
Yo suelo diferenciar lo que es la acción en sí de la justificación, posible justificación u origen. La situación es que hay personas que pueden cometer actos delictivos a través de Internet y hay que poner los remedios para que eso no se lleve a cabo. El origen, uh-huh, si es una persona ludópata y necesita el dinero, si es una persona enganchada a lo que sea y necesita el dinero, me da lo mismo.
Exacto. Quiero decir que igual este caso, pues sí, ha sido un delito, ha hecho un robo a través de Internet, pero bueno, igual eso ha evitado, pues no sé, un atraco o alguna cosa un poco más violenta.
No, y es que es un atraco, lo que pasa es un atraco a través de Internet. No,
exactamente. Es que
un atraco, no hay que diferenciarlo.
Es un atraco,
medio,
está claro.
Medio
sí.
Que una persona robe en el barrio más pobre de la ciudad o en el más caro...
La única diferencia es de que si te atracan en la calle te enteras, pero si te atracan a través de Internet
también
pasará un tiempo.
No, yo, Rafa, creo que es lo mismo. Hay gente que le roba en la calle y tampoco se entera. Igual tarda menos tiempo, ¿no? Son dos medios diferentes, está claro.
Hombre, depende de cómo te roben, sí, claro.
Sí, sí, en un lugar tumultuoso de mucha gente que se roba a alguien la cartera, lo tenía con el bolso abierto, pues puede ser la circunstancia de que esa persona, uh-huh, no se dé cuenta de ese robo, pues igual hasta el día siguiente en que vuelva a abrir el bolso, hasta el próximo pago que tenga que realizar.
Con el inconveniente de que ha podido perder algo más que el dinero, porque ha podido perder su, claro, documentación y tal.
Uh-huh. Efectivamente. Y
hombre, no es que estemos defendiendo los robos a través de Internet,
no.
Desde luego son igual de perseguibles que unos que otros, en eso no se diferencian, pero sí que, no sé, me ha llamado mucho la atención en dos semanas consecutivas tener noticias que desde mi punto de vista pues son bastante similares en cuanto a la edad de la persona implicada y bueno, pues un poco con fines diferentes, pues porque en el caso de la chica se veía claro cuál iba a ser el uso de ese dinero. En el caso del chico, pues no se ha llegado a saber, tenía alguna vinculación con algún familiar que era rumano o ruso, uh-huh, o bueno, de algún país del este, y bueno, pues no se ha sabido más, ¿no? En cualquier caso, pues dos casos que están ahí encima de la mesa, y no sé, igual a alguna persona le sorprende todo esto, ¿no? Es decir, pues yo pensaba que los delincuentes pues eran personas pues no precisamente menores de edad, ¿no?
Hay muchos delincuentes menores de edad. La ley establece que las penas no son las mismas para una persona que cuando comete un acto delictivo siendo menor de edad que cuando ya está en edad adulta, pero es una cuestión pues puramente legal, de la misma forma que una ludopatía, cualquier otro pues síndrome, pues puede de alguna forma atenuar o rebajar, dependiendo de la situación, puede rebajar pues la pena de prisión, de cárcel o de alguna forma, como diríamos, la pena que un juez pues puede decidir, ¿no? Establecer a la sentencia o lo que tenga que pagar de alguna forma la sociedad de una persona una vez que ha cometido un acto delictivo y ha sido identificado. Pero independientemente del medio, sea medio internet, sea en una gran ciudad, sea en un pequeño pueblo, sea en otro país, la situación es la que es. Una persona roba dinero a otra persona. Yo ahí pues no tampoco entraría muchos más detalles que estamos acostumbrados en la vida cotidiana de centros comerciales, lugares donde hay mucha muy turísticos, se junta mucha gente, que se produzcan actos delictivos, y ahí no se suele mirar si el que comete ese acto delictivo hace el tirón del bolso o roba esa cartera es un menor de edad o no se mira eso. Pues en internet hay menores de edad con una capacidad para hacer eso. Afortunadamente son una minoría los que lo hacen, y también hay personas adultas que lo pueden hacer y afortunadamente pues también son minoría estadísticamente, y eso venimos insistiendo en muchas ocasiones aquí, en tanto en Enredando como en el programa El Guardián, que estadísticamente está comprobado que el medio internet es más seguro que el medio real. El medio real es más robos estadísticamente, pues también se realizan más transacciones, es más variado el medio internet, pues de alguna forma, y aunque mucha gente se sorprende, es más fácil de controlar, es como unas pautas bien claras, ¿no? Si nosotros operamos con un banco, una entidad financiera, ese banco es fiable, es decir, no estamos operando con cualquiera, sino que ya ofrece unas mínimas garantías de seguridad. Nosotros tenemos unas pautas que se reducen pues prácticamente a 5 o 6, que es realizar conexiones seguras, tener nuestro ordenador, nuestra computadora que se está conectando libre de virus y otros tipos de amenaza, tener el sentido común de que no vamos a hacer caso a cualquier historia que nos vayan a vender desde correos electrónicos.
Uy, por cierto, estaba recordando, y además creo que lo tengo ahí. Es que he recibido, ¿sabéis que me encanta coleccionar esos correos electrónicos que me llegan así curiosos, que me piden mis servicios para hacer algo, ¿no? Es que el último que he recibido, y que yo creo que tendría que responder, porque es que es una cosa interesante. ¿No sabes lo que me ha pasado la pasada semana?
No.
Que he ganado un coche.
Ah, un coche, sí, una buena, Rafa.
Sí, no lo sabía, pero bueno.
No.
Me ha llegado un correo que he ganado un Rover, no sé qué modelo. Parece que la empresa que me lo da está en Londres. Y que bueno, pues que tengo que mandar una serie de datos de mi correo electrónico, mi ocupación, mi edad y tal, a una dirección de correo electrónico para que me puedan dar el coche.
Ah, muy bien.
No está mal, ¿no?
No está mal.
Pues habrá que probar, ¿no? O sea, esto ya es increíble. incluso vi uno muy currado, que era de esto, era un mulero, ¿no? De estos que hemos hablado más ocasiones, de mover dinero, de como se dice, procedencia dudosa. Pero que se lo habían currado. Porque decía que me escribían desde la franja central de África. Bueno, desde Centroáfrica, ¿no?
Sí, África Central.
África Central, bien. Sí. Desde un país y tal, y que, bueno, pues que habían conseguido una fortuna de, bueno, no sé, ya los ceros se me perdían. Y que el propietario y todos los herederos habían muerto en un accidente de avión. Y me río porque es que hacían un enlace a una noticia de la CNN de un accidente de avión en Tanzania. O sea, dices, bueno, esto es que se lo han currado a muerte, ¿eh? O sea, porque que te lo linken a una noticia de la CNN, o sea, está enlazado para que tú puedas comprobar la veracidad de la información. Digo, joder, esto es impresionante, ¿eh? ¿Y cómo sabes que justo se han muerto en ese accidente? Es que, claro, iba toda la familia, no tiene herederos y mucha pasta, y claro, pues que lo que no quiere esa persona es que se lo quede el gobierno, que se lo quede, que se quede ahí perdido, y él tiene la posibilidad de poder conseguirlo. Y te da, creo que era un 35%. Así que fíjate, ¿eh? Que hay que ver qué desgracias, ¿verdad?
¿Qué oportunidades, oportunidades de ganar dinero? De,
claro, claro.
De un coche Robert has pasado
pero,
a...
Pero impresionante. Es que me hizo mucha gracia porque encontré la noticia, efectivamente. Pinchabas el enlace y vas a la CNN. Me fijé a ver si era alguna trampa, ¿no? De que hubieran hecho una noticia con el formato de la CNN, pero no, efectivamente. Estaba en la página web de la CNN. Pero claro, si te paras a pensar... También puedes tú, qué es lo que ha sucedido en este caso, ¿no? También tú puedes localizar todo ello en alguna vez, pues habrá ocurrido ese accidente, que ha habido pues 200 muertos, por ejemplo, y puedes vender la moto de que iban viajando en ese avión pues toda una familia, 5 o 6 personas, con lo cual pues los hijos también han muerto en el accidente, es decir, no quedan herederos. Así que me gustó porque sobre todo me hizo mucha gracia.
La trama estaba bien, ¿no? Como
ahí estamos, como tiene que ser, cosas con fundamento, o sea, no vamos a andar aquí haciendo tonterías, vamos a hacerlo bien y con la noticia y todo eso, ¿no? Claro, evidentemente la CNN no metió una noticia para que este señor haga el código malicioso, para que intente hacer la estafa, ¿no? Sino que realmente lo que está sucediendo es que esta persona se está ayudando de una noticia publicada en CNN, de lo cual, pues... es un medio que da una veracidad, se está ayudando de la veracidad que tiene la CNN para esta persona cometer un delito. Uh-huh. Un delito, pues en el momento en que se pase ese dinero, y además ya lo hemos comentado en muchísimas ocasiones cómo funciona el mulero, es simplemente pues un intermediario que lo que hace es pues perder un poco, que se pierda un poco el rastro de por dónde va el dinero para que alguien pueda apropiarse de un dinero que no le corresponde, pues bien sea un robo, que sea un enlace a alguien que tenga pues de otra procedencia, es decir, que le estás metiendo el bolsillo a otra persona del mundo que el pobre pues es un incauto o incauta que no sabe que le están rascando el bolsillo, encima lo estás haciendo tú, que ni entras ni sales.
Pues sí, pues mira, el mulero no ha recibido así recientemente, al menos esta semana, pero lo que sí ha recibido es muchos casos de phishing, y entre todos ellos, además la conexión anterior...
He vuelto a recibir esta semana de Citibank, que hacía una cantidad de tiempo que no recibía, sí.
Yo el que quería destacar entre todos los que he recibido ha sido uno de la principal caja de ahorros española, la principal, la número uno, de la que yo no soy cliente, evidentemente. Entonces, bueno, pues...
¿Pero por qué evidentemente?
Evidentemente que sabía que era phishing, pues porque...
Ah, porque tú no eres cliente.
Sí. Bueno, no he tenido ninguna...
Los que hemos estado en tu palacio y en estos sitios estupendos que tienes con las fuentes y las múltiples piscinas y ese servicio, pues hombre, no sabían pensar que no tenías una cuenta en ese banco.
Podía ser. Suelo tener 3 o 4 en cada banco, pero en este caso concreto no. No. 3 o 4. Uno no tengo números rojos, otro en morado, otro... en rojo más intenso no
Pues al precio que están los bancos y las comisiones que nos zurran como para tener 3 en cada banco, ¿eh?
No me sé.
Bueno.
Bien, pues esta entidad de la que yo no soy cliente, pues parece que como que enviaba el correo, ¿no? Y era una auténtica chapuza, afortunadamente, porque estaba puesto el logotipo...
de otro banco.
No, estaba puesto el logotipo real, pero igual era el logotipo de los años 80 de ese banco. Y el correo estaba enviado también, pues como se enviaba los correos a principios de los 90.
¿Ah, sí?
En un formato, pues nada atractivo. El texto sin conjugar correctamente, falta de ortografía, pero muy mal, darle el premio al peor intento, pero todo lo contrario. Te has comentado un caso pues como que bien diseñado. Yo no sé la estética o el diseño de ese correo, tampoco tendría
nada,
demasiada
texto,
importancia,
no tenía nada. Sí.
Pero claro, los casos de phishing pues
hay que dar una apariencia, porque los bancos no te mandan un texto sin sino que le ponen alguna floritura.
Claro, cuida la imagen,
pero bueno,
siempre
y cuando un banco mande un correo, porque yo la verdad poquísimos correos ha recibido un banco.
Sí, realmente es que envía muy pocos. Yo por eso identifico rápidamente a todos, porque todos son phishing.
Sobre todo los que no tienes la cuenta, ¿no?
Sobre todo los que no tengo la cuenta, que es la inmensa mayoría. Y ese es un caso destacable.
Es que, como el caso mío, es que usted ha ganado un coche, un rover, por haber participado en el sorteo, y te quedas así pensando y dices, ¿pero de qué sorteo me está hablando, señor? Es que ese es el asunto. O sea, al final te nombran ganador o ganadora de un concurso y dices, pero si en mi vida, por lo menos en esta vida en la que estoy, en las anteriores no sé, pero en esta vida en la que estoy, como que no he jugado nunca a eso. ¿Cómo es posible que me digas que he ganado? Vamos, esto más suerte que la lotería, sin jugar te toca.
Y lo hay también. Hace unas cuantas semanas escuchaba con Xavi varios casos de premios de lotería extranjeros, que cómo te puede tocar si no has jugado. Pues evidentemente, también en mi caso es muy fácil detectarlo, porque yo juego lotería, es por decir jugar en Navidades, ¿no? Durante todo el año.
Yo ni eso, vamos.
Durante todo el año nada de nada, pero ni primitivas, ni el otro día... tocaba la primitiva en Leioa, ¿no? Y me comentaba si me podía tocar a mí, pues no, porque no juego nunca ni en Bilbao, ni en Inglaterra, ni en África, ni en...
¿Te sabes el chiste de la primitiva?
Creo que no.
No, bueno, pues lo cuento al final de la sección.
Vale, cuéntalo por si acaso, ¿eh? Y por tanto es muy muy fácil de identificar cuando no somos clientes de una entidad, cuando no hemos participado de nada, e incluso si hemos participado, si ganamos un premio de lotería, no nos lo notifican por correo electrónico. Hay otras maneras y tenemos también formas y recursos de comprobar. Cuando nos queda alguna duda, porque no nos llega un correo electrónico tan mal como el que está explicando yo de una entidad financiera, sino que parece que tiene un diseño atractivo y tiene algo pues como que da cierta credibilidad, pues hombre, siempre podemos recurrir al propio banco y confirmar. Uh-huh. ¿Es verdad que me has enviado esto? ¿Es verdad que ocurre tal situación? En el 99% de los casos no piden datos confidenciales.
¿Pero por qué lo haces con el banco y no lo haces con mis correos? Cuando yo te mando un correo, ¿por qué no me respondes con otro que dice, Rafa, me has enviado tú este correo?
No, pero ya te tengo identificado. Según como escriba, esto no puede ser otro que Rafa.
Nadie usa mi email para hacer phishing ya.
No.
Está claro.
No, entonces, si tenemos alguna duda, siempre confirmaremos con la entidad financiera correspondiente. Eso es un consejo también de los básicos dentro del mundo de operar tranquilo con la banca online y realizar gestiones financieras, ¿no? Uh-huh. La fiabilidad que nos puede dar, que nuestro propio banco nos pueda atender, responder, y con total seguridad que nos va a decir que no lo ha enviado, pero bueno, pues por si acaso quedase alguna duda, pues siempre podemos recurrir.
Hablamos mucho de phishing, yo creo que en todas las conexiones de una forma u otra sale una mención, sale un comentario en torno al phishing, y alguien se preguntará, bueno, ¿y estos dos chicos por qué se empeñan tanto? Bueno, pues porque hay muchísimos fraudes, estafas, delitos de phishing, y es relativamente fácil de evitarlo. No es necesario tener grandes conocimientos de informática ni utilizar las opciones de seguridad, los programas de seguridad más avanzados. Es simplemente, pues cuando recibimos un correo electrónico que simula ser de nuestro banco, pues que nos aseguremos de que realmente es. Sobre todo cuando nos piden que introduzcamos las claves y tal, porque está todo trucado. Y entonces cuando tú pulses encima de lo que ellos te dicen que pulses, vas a ir a una página que se va a parecer a la de tu banco, pero no es, y aunque te atende la práctica totalidad de la seguridad a ti, porque estás viendo una pantalla igual que la que estás acostumbrado a ver cuando te conectas a la banca online, pues no lo es, y está para capturar ahí tu información, para que luego ellos la utilicen y hagan alguna transferencia o hagan algún movimiento. Hombre, yo me imagino que cada día será más complicado, pues porque ya hay muchos sistemas de seguridad, hay tarjeta de barcos, tarjeta de coordenadas para claves, es decir, que aunque te cojan el nombre de usuario y la clave, bueno, los datos de conexión, que aunque sí, te los cojan, si quieres hacer una transferencia también haría falta que tengan. Yo creo que los bancos sí que van poniendo trabas y se van poniendo cosas, y ojo, de los sistemas de seguridad, Iñaki, de los sistemas de seguridad que he visto para los bancos, sigo pensando, y lo he comentado con muchas personas, que la tarjetita de barcos me sigue pareciendo lo más seguro que hay. Y fíjate qué cosa más sencilla, ¿no? Una tarjeta, unos números ahí puestos, y realmente me parece lo más seguro, porque son un montón de posiciones, cada vez te pide una de forma aleatoria, con lo cual se tiene que dar una casualidad terrible, ¿no? De que a quien te está haciendo la estafa justo le salga esa coordenada y justo sea la que tenga capturada, ¿no? Que la tenga. A mí me sigue pareciendo un sistema... pero terriblemente útil, y aunque parece, ¿no?, que en los tiempos que corren lleva ya un montón de años funcionando la guerrita de barcos, pues que tenía que haber algo más moderno. Han salido cosas más modernas, pero me sigue pareciendo algo seguro. Hay un sistema que desde las asociaciones de internautas decían que se debería utilizar, que querían que los bancos lo comenzasen a utilizar, que también me parece muy interesante. Tú le facilitas a tu entidad financiera un número de teléfono móvil, en el momento de hacer una transferencia, una operación que tenga un cierto riesgo, que te envíen un código por SMS a tu móvil, un código de 4, como si fuera un PIN, como si fuera el PIN del móvil. Entonces tú tienes el móvil al lado, te entra el mensaje, ves el código y lo tecleas, con lo cual han verificado que por lo menos pues el móvil corresponde y que tú, pues en principio, eres tú, ¿no? O sea, porque ya te tendría que quitar también el teléfono móvil, cosa que a través de internet pues ya resulta complicado, pero me parece un sistema bueno y chulo de seguridad. Claro, ¿qué ocurre? Que solamente que tiene un coste superior, porque ahí tendría el banco que pagar los SMS, pero bastante cobran de comisiones, oye, que lo paguen.
Se lo pueden permitir, ¿eh? Yo creo que al final todo esto son añadidos, complementos a lo que ya se viene utilizando. En el mundo de Internet, cuando queremos entrar en algún lugar de forma confidencial, ¿qué es lo que utilizamos? Pues inicialmente usuario y contraseña. Ese tipo de datos suele ser suficiente para cualquier acceso, pues, a correo electrónico privado, a servicios, páginas web personalizadas y un larguísimo etcétera, cualquier cosa que se nos ocurra. Pero ¿qué sucede cuando esos usuarios, esas contraseñas, pues valen mucho dinero, porque realmente estamos haciendo a un lugar donde se pueden realizar, pues, depósitos económicos importantes? Pues surgió esa tarjeta de, se llamaba, pues, Guerra de Barcos, especie de tablero, ¿no? De,
sí, de columnas, coordenadas. Filas,
coordenadas, en las cuales, pues, nos preguntan una combinación de números, letras, y aportamos ese dígito, ese número, que aparece, ¿no? Ese valor de la tarjeta. Pues bien, era un avance más, pero también aparecieron los troyanos, que eran capaces de ir guardando esa información y localizarla, es decir, ser capaces de saber cuando el banco preguntaba un dato y el usuario lo introducía, y surgieron también, pues, esos lectores, de alguna forma, en plan calculadora, en las que no se tenía que teclear de forma manual, sino era con el ratón, el que en unas determinadas posiciones, que también suelen ser aleatorias, se introducía. Pues es un complemento más. Tampoco esto ha resuelto todo, porque hay troyanos, los más sofisticados, que eran capaces de fotografiar la pantalla en un
momento. Y cada vez que tú hicieras clic, hacía una foto de lo que había alrededor del cursor.
Eran los más sofisticados. Los menos también, pero también han existido y se han utilizado. Entonces,
¿no? Es, está claro, está claro. Y yo sé que con todo lo que estamos contando ahora, pues alguien que nos está escuchando, que quizás, pues, dice, es que lo del ordenador me da un poco de reparo. Bueno, sí, hay que tener seguridad, igual que la tenemos, como hemos dicho un millón de veces, pues cuando vamos por la calle, cuando vamos en cualquier sitio. Pero ciertamente, teniendo un poco de precaución y confiando un poco, pues, en todo lo que se está haciendo, no hay por qué tener miedo. Yo utilizo la banca a través de Internet prácticamente a diario y sin ningún problema.
Y no he tenido ninguna mala experiencia durante muchos años.
No, de...
Cosa que en el mundo de los cajeros automáticos, en los pagos con tarjetas...
Iñaki, ¿has conocido un caso que ha sucedido, no sé si en Japón o en China, de un cajero automático que tenía un fallo informático... Y pedía, pues, ¿cuál es la moneda de Japón?
El yuan.
Pues
entonces, yen. En Japón es el yen, en China el yuan.
En yuan. Pues ahora no sé cuál de los dos es. Bueno,
si
es igual.
Si es China yuan y si es Japón yen.
Sí, yen. Yen yuan.
Depende qué país.
No, es que el cambio se hace muy rápido. Yuan yen. Bien, entonces.
Yuan en China, yen en Japón.
Yen.
Yen en Japón.
Yuan. Entonces tú, ¿en qué pagas en China?
Yuan,
vale. Pues sí, puede ser yuanes. Y pedía, por ejemplo, quería sacar uno y la máquina le daba 100 y anotaba uno. Con lo cual se dio cuenta y hizo, que hizo seguidas consecutivas 173 operaciones para sacar pasta. Entonces, claro, es buenísimo. Sacó pasta, vamos, dejó al cajero tieso, lo dejó sin pasta, ¿no? Y claro, pues resulta que lo han metido a la cárcel. Claro, la defensa dice, oiga, que esto no ha atracado el cajero. Si el cajero está mal y da eso, oiga, la entidad financiera sabrá qué es lo que está haciendo. Y efectivamente, yo sigo pensando que eso no es un delito. Él no está haciendo nada contra la máquina. La máquina es la que está...
Se está cometiendo un fraude, es como el que...
¿Por qué? No.
Sí.
Vamos a ver, esto es como una vez, que además lo he contado por aquí, ¿no? Cuando un día paseando con Jim, íbamos por la calle los dos juntos, y se quedaba mirando todos los cajeros, y le digo, pues, ¿qué andas? Y tal, y dice, no, es que he tenido un sueño de que según iban andando, los cajeros se ponían como, se volvían como locos y empezaban a escupir billetes.
Como en Las Vegas, ¿no?
Empezaban
a echar películas en los...
No sé, vamos a ver, si tú vas y te ocurre un fallo de estos, hombre, pues sí, sería ético, ¿no?, que entraras y, oiga, que tiene el cajero mal, porque mire, he pedido esto y mire lo que me ha dado. Ah, pues sí, pero bueno, tampoco...
También se entiende que si esta persona pide, pues eso, 50 yuanes y solamente les cuenta uno el cajero o cinco, pues es un fallo puntual. Pero si se quiere aprovechar de ese fallo para robar, pues está haciendo un delito de...
Bueno, sí, el delito puede ser el haberlo hecho 173 veces.
Pues atenuante. Exacto, si fuera una cuestión puntual, pues evidentemente el buen hombre este no tiene ninguna culpa de que una máquina se equivoque. Bueno, pues un momento... cuenta puntual, bueno, seguramente si lo denuncia el banco, pues, el banco lo debería de decirle, pues mira, ya por haber sido bueno, quédate con el dinero.
Bueno, pues ahí queda contada esta anécdota y desde luego pues a nuestros oyentes decirles que cuando pasen por algún cajero que se fijen bien, o sea, que alguno se vuelva loco y empiece a echar billetes, ¿no? Que son máquinas y bueno, ya vemos que en China acaba de suceder, ¿eh?
Uh-huh. Yo, de todas formas, no quería terminar esta conexión sin...
No lo vamos a terminar, podemos seguir aquí. Tenemos todavía hora y media, no te preocupes.
Me da la sensación de que hemos hablado muchísimo de seguridad en el mundo tecnológico, relacionado con el mundo financiero, y no hemos hablado de lo que es la propia seguridad en la vida cotidiana. Pero es que es nuestra obligación porque estamos en un programa de tecnología y estamos hablando de seguridad. Pero si en lugar de haber estado hablando de esos posibles fraudes, como son el phishing, como son las estafas de Mulero, como son el fraude nigeriano, como son muchos tipos de fraudes tecnológicos, si en lugar de hablar de eso hablamos de los fraudes cotidianos, de robos habituales, de estafas, pues en lugar de media hora estaríamos hablando cuatro días, cinco
pues
días.
Sí.
Son muchos más, entonces ocurren y por eso pues no dejamos de utilizar cajeros que tienen dos billetes uno pegado al otro, pues ocurren muy de cuando en cuando, pero también sucede. Sucede. Y los que se equivocan en contra nuestra, pues también sucede. Y eso es lo que más cabrea, evidentemente.
Pues vamos a ir finalizando, ya por esta semana es suficiente, recordando pues que el guardián llega a la sintonía de Euskadi Digital todos los domingos a partir de las 9 de la noche, también los lunes a partir de las 7 de la tarde, lo puedes descargar en formato podcast y puedes participar, por supuesto que sí, para ello tienes una página web
en elguardian.euskadigital.net,
un correo electrónico
en elguardian@euskadigital.net.
Y nos queda el buzón de voz.
El buzón de voz es el 94-483-2582, con el 34 por delante, llamadas fuera de España. Lo decimos entero, 34-94-483-2582.
Joder, ¿eso que es tu cuenta bancaria?
No.
Pero dicho así, también podría ser, es pues más largo eso que...
No, lo que ocurre es que a partir de ese teléfono pues se pueden recibir donaciones, ya nos encargaremos de coordinarlo.
Sí, de todo tipo, ¿no?
Sí, de todo tipo.
Queda una cosa que es que cuente yo el chiste.
Eso es.
El chiste de la primitiva, lo prometido es deuda. No es que sea muy bueno y a las mamás, a las abuelas, pues con todo el cariño del mundo. Es el chiste es así, yo lo siento, pero la verdad es que tiene su cosa, ¿no? Le dice una madre al hijo, hijo, echa la primitiva. Y el niño le dice, abuela, a la calle. Así que con cariño, o sea, porque es un poco agresivo, ¿no? Por las mamás, por las abuelas, pero es que es así. Niño, echa la primitiva. Y pues, le dice, abuela, a la calle. Bueno, hay un calificativo entre abuela y calle, que no lo voy a decir porque estamos en horario infantil, y normalmente tiene ese otro aliciente, pero vamos a dejarlo así porque no queremos que nuestros peques y nuestras pequeñitas de la casa vayan mal hablando por ahí, que no hay que hacerlo. Y claro, ejemplo es este programa Iñaki, que tampoco se está portando y está haciendo el programa para horario infantil.
Uh-huh.
Ya por lo menos estamos aprendiendo, ¿no, Iñaki?
Aprendemos. Muy rápido y muy eficazmente.
Pues acabamos con esto, Iñaki. Muchísimas gracias.
Un placer, Rafa.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Nos vamos en 7 días, volvemos. ¡Agur!